hoy que te vas a cuidar, pedite una copa Añez,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite un Aldo Panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite un Aldo Panes, porque hoy se entiende la mesa.
Holanda.
Opa.
Maxi, qué sorpresa, Maxi.
Absolutamente sorprendido con tu look, Maxi, que habla del éxito que estás teniendo, porque claro, capaz que acá, como tenemos permanentemente, no somos conscientes del éxito que tú tienes a nivel de podcast.
Me pasa en mi casa, como me ven constantemente, solo ven la miseria cotidiana.
No te dan bola.
No. Más bien lo contrario, es como la... Ven el lado malo de la dispersión. El lado bueno de la dispersión, es lo que sale en algunos contenidos. El lado malo de la dispersión es el caos que genero en casa, en cada uno de mis pasos, las cosas que no termino.
Sí, la vida íntima de la estrella.
Pero generalmente la estrella, cuando anda muy bien... Reciente la vida familiar y la familia en algún momento se lo cobra.
Sí.
Es imposible andar bien en los dos frentes.
Claro, lo que pasa es que acá es un problema que es la estrella uruguaya, que es... No, tampoco le va bien económicamente. O sea, no,
por supuesto. Por supuesto.
Arreglar no la cara cuando vamos a Miami en un avión privado, ¿viste?
Uno puede paliar esas cosas con servicio doméstico,
buenas
vacaciones.
Buenas vacaciones. Y no,
a la vez. De verdad, te enojaste. Sí. Agarramos el avión privado, no vamos a París.
Claro. No. ¿Sabes qué? Mirá, capaz que. Saco un coti y nos vamos a Nueva Albesia.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece? ¿Qué hacíamos lo de tu vieja si nos ahorramos de...?
Pero es lo mismo que hacíamos el año pasado, cuando no tenías éxito.
Ya, exacto.
Che, ¿y si hoy vamos a comer unas pizzas?
vamos a la parrilla de Beto. Vamos todos los viernes a la parrilla de Beto. Bueno, está.
Claro, y si vamos a comprar camisetas a Cristiano Arbaja.
Uy, bueno. Max, eso pasa todo el tiempo de gente que sospecha en el otro algo de éxito cuando... Puede que lo haya o puede no, y no es un tema capaz que de mercado chico de Uruguay, sino, pues sepa, imagino una escena de algún amigo tuyo. Uh-huh. Pa, el Maxi no es el mismo, porque con esto de astropolítica, o el sol se agrandó.
Oh, claro.
Y vos no hiciste nada, pero en el nivel inconsciente cambiaste.
No, para mí la gente ya enfoca en vos. Porque venís con esa camisa.
Yo lo veo. Yo lo vi entrar lentes oscuros. Esa camisa dije, pa, se le llenó el culo de papel.
Pues hace años.
Es interesante porque se genera el efecto del río de Heráclito, de eso que uno no se baña dos veces en el mismo río. Esta camisa la tengo hace un año. Debutó en Invasaí.
Pero se ve distinta.
Se ve distinta ahora. Es la misma. La misma era de.
En Invasaí fuiste el mejor con el look. Cuando fuiste con tus camisas. Fue
eso, Valmelí le pidió fuerte.
Valmelí, lo que pasa, tuvo un pico muy fuerte, anduvo de Cayetano, valmeleando tranqui con sus remeras de clásicas geek. pero de pronto apareció con ese combinado demencial y claro, no, pateó el tablero.
Claro, yo creo que el Maxi es más regular. Almería es más del impacto fuerte y se retira a cuarteles de miedo. El día que asumen el pijama, por ejemplo, claro, al aire fue impactante.
Perdón, feliz cumpleaños, Gonzalo Delgado. Muchas gracias.
El regalo.
Me acabo de acordar.
A
la voz de mejor
el regalo de Pabli.
Sí, que un contacto, ¿no?
Un contacto en vivo.
Solo un referente para vos como Juan Carlos López, Lópezito, ¿no?
Qué hermoso, qué hermoso.
Formidable. ¿Cómo te tenías junado, Lópezito?
Porque si vos disfrutás, Pablo, a mí está bien. Porque yo te veo disfrutar. Te veo disfrutar.
No,
mucho,
me emocionó. El cumpleaños, dejá de que disfrute.
Me emocionó porque Lópezito lo conocía muchísimo. Porque, viste que con eso del pseudo éxito que podemos tener todos siendo, sí, marginales. No te digo, pero a Lópezito le tendré que explicar quién es.
¿Quién es este muerto?
Es más, te digo, le saco una foto en Google y se la mando por las dudas. Claro. Porque tampoco lo quería coachear tanto como para tipo darle un guión de lo que tenía que decir.
No, claro, claro.
No, quedó muy fresco, Pablo.
Para esta fue una pauta, ¿verdad? Personal, además, ¿eh? ¿No? Fue producción personal.
Sí, pero... claro.
Cosas que te mueven, que no le importan a nadie.
Avalado por una Majo Borges, por
supuesto. Lógico, lógico.
No, pero son esas cosas que son intestinas.
Es uno bajito, de barbita, que tiene media voz como de choborras.
Pablo, sin duda, ¿no? Es donde más te esmerás.
No, pero la verdad que para no coacharlo, me tenía bastante junado.
Me contra.
Tuvo esa cosa extraña del que te quiere dar para adelante, pero está diciendo, la verdad que con la voz de mierda que tenés, la altura...
Sí, bueno, lógico.
Todo, que te vaya bien.
¿Habló de la altura? ¿Qué tiene que ver con medio de la altura? Aparte que justamente se disimula...
Pero fue como, de verdad, un intento franco de darme para adelante.
Y eso no le gusta nada el fútbol, lo que siento que vos lo que más has hecho es primero contigo.
Sí, y fue algo así como... Te banco en la resiliencia, pues la verdad que viendo.
Claro, no, es como el. Vos, mirá, no sos rápido, no sos fuerte, sin embargo, jugás, llegaste a primera. No,
llegaste,
¿viste?
A primera, bien.
Debe tener algún talento oculto.
Pará. Te dijo en un momento, no.
Bueno, igual
debe, porque aparte de eso también. Debe, no sabemos cuál, pero algo debe
tener. Dijo.
No, igual la magnitud del alcance de la figura de Gonzalo Delgado la vivimos en algo que fue el génesis del apodo. Que se manejó más que nada en quien te dice, acá arriba Roberto Vencido.
Esa historia había caducado.
Pero me gustaría reflotarla en tu cumpleaños. Porque bueno, una vez fuimos a una cena, Wine Secret, una cena maravillosa que hace nuestro sommelier
de cabecera,
que ahora creo va a ser otra. Y claro, en esas cenas vos degustás vinos, comés varios platos en una mesa con gente que no conocés. Estábamos mi señora, Gonzalo, pero dos o tres invitados extra. Una
¿compartiendo
de
mesa?
Compartiendo mesa. Una de ellas, Solange, que claro, que lo reconoció Gonzalo. Y había un uruguayo que vivía en el exterior hace muchísimo tiempo. Entonces,
¿en Australia era?
No me acuerdo si era Australia o España.
Creo que era Australia.
Puede ser Australia. Y claro, y en un momento él como que pedía perdón porque, claro, hablaban de la exitosa carrera televisiva de Gonzalo, sobre todo Solange. Y
Solange, muy fan.
Esta historia la conocía.
Muy fan, claro.
No conocía, no,
se cortó mucho.
Se cortó mucho. La voz del Uruguay, claro.
Entonces, él dice, pa, disculpá, pero yo hace muchos años que vivo afuera, no tengo tu carrera. Y dice, ¿cómo no lo conoces si es la voz del Uruguay?
Pa,
qué Solange, yo con un nivel de pudor, bien, esa altura, bien, no sabía si tirarme el vino arriba.
Muy bien.
Lo peor es que no sé si escuchaste que el otro día fui a votar el domingo.
No.
Y el presidente de mesa estaba mirando así como los nombres, cosas. Y en un momento levanta el meme y dice: ¡la voz del Uruguay! Sí, sí. Que la Pablo decía.
Cuando se instala en el pueblo es.
Lo que pasa es que Pablo tiene una.
tiene
con la gente que es. Él te.
Tiene como un buen
detector. Sabe cómo generar algo para destruirte, absolutamente, ¿verdad?
Es impresionante.
Hemos
buscado a su
nombre. A mí me gritan líder en la calle, los que no tienen ni idea de qué está hablando, dice, ¿y este qué? Claro. ¿Qué onda, viste?
Pero nunca podemos traerlo a Solange.
No.
Para que se explaye en su fanatismo, ¿verdad?
Me río porque me acabo de encontrar con el Bomba. Y hablaste de la tía.
Pero el Bomba está copado que hablaste de la tía.
Ayer confirmé en el canal. Sí. De la otra, del otro
oxiso. El otro oxiso.
¿Qué confirmaste?
Hablé con la pareja de esta persona de los medios que también pereció en el mismo edificio. Y me hablaron muy bien del portero, ¿sabes? El portero estaba devastado por la desaparición.
Contextualicemos porque la gente no entiende nada.
Ya hace dos días, en los avisos fúnebres del diario El País, los primeros tres avisos de muertos distintos, dos eran copropietarios de la misma copropiedad.
Increíble, el mismo edificio.
Nunca dejemos de aclarar, porque pueden haber oyentes nuevos. Pablo inicia su jornada leyendo completamente el diario papel y en particular la sección obituaria.
Pero acá te das cuenta que no es que lea los nombres por las dudas que algún tío...
No.
Lee todo. ¿Quién saluda?
Claro. Y es algo que yo te diría que mensualmente en el grupo hay un análisis de obituario de Pablo buscando relaciones entre él o la finada, los familiares. ¿Quién saluda? Porque él se preocupa particularmente de quién saluda.
¿Cuántos lo saludan? ¿Cómo lo saludan? Y el otro día descubrió que se habían muerto dos en el mismo edificio.
Increíble.
Fue una cosa impresionante.
Confirmamos que fueron muertes separadas, ¿no?
Sí,
no fue
señor.
El mismo accidente.
Era pareja. Eran, es más, dos mujeres.
Decime que sabes el apartamento de cada uno.
No llegué, pero lo que era increíble es que cuando estoy hablando de eso al aire, el bomba avisa que era su tía. Una de las dos tenía la estrella de la colectividad. La otra laica, no tenía la cruz católica, que ha perdido muchísimo, ¿verdad?
¿Cómo es el símbolo laico en las necrológicas?
Nada. Nombre entero, solo. Bien. Y claro, cuando veo el apellido digo, pero esta es... Aparte yo conocía mucho al marido de esa mujer, de la muerta, porque la viuda, porque el marido, finado, era el corredor de seguro de mi padre.
¡Ay, no te puedo creer!
Gran hincha nacional, un pro.
Grande.
Vos imaginate... No sé quién encaró en el pasillo del canal para chequear todo esto.
No, imagínate
que estás en tu jornada laboral y viene Pablo y te entra a hablar.
Claro, por eso. Y entonces.
La voy a nombrar, de frente y mano.
No. No, es.
Tía de Cata Ferran.
Está, hasta ahí.
Y me encuentro a Wissan ayer.
Pero eso no. Y le preguntás.
Ayer casi le escribo a Cata.
Para corredor del canal, ponele yendo a Telemundo.
Él para entrar a Telemundo, ponele.
Claro, laburando él. El otro totalmente.
Imagínate el gesto. Ayer casi le escribo a Cata, como
que. ¿Qué dijo? Ayer casi le escribo.
Se murió la tía. Sí, claro. Hermana del padre de Cata. Qué increíble.
Ah, increíble.
Y le dijo la coincidencia, le hablo, les avisó fúnebre.
¿Le dijiste lo del mismo edificio todo?
Claro,
¿y siguió charlando contigo?
Y ahí empezamos a hablar del portero, que estaba devastado. Que lloraba como desconsoladamente.
Vos vas muy rápido, me parece que esto está bueno.
La gente quiere más detalles.
¿Vas por el corredor?
Sí, ¿corredor o maquillaje?
¿Federico?
Corredor.
Federico, no sé cómo decir. Fede.
Algo que calculo tampoco será un diálogo diario que tenés con Federico, ¿no?
Incluso,
Parando por razones muy extremas.
Lo que son las cosas, justo cruzarte lo ese día que estabas con esa duda carcomiéndote.
Me sacó más dudas igual de otras cosas, otro proyecto.
Fede. Para Pablo, también hay el área necrológica.
Fede. ¿Cómo ¿Pero qué dudas tenés de otro proyecto? Ya sabes todo.
¿Cómo te sacó del partido en una boya? En un regate te sacó del partido.
Brutal.
Y mirá lo que disfruta el saludo.
Arranca 3 de febrero.
¿3 de febrero? Qué bien.
¿Por qué no lo arrancás en tu cumpleaños, Jorge?
El 6 sería
precioso.
Un festejo mío.
Bueno, pará, volvamos al pasillo, por favor, del canal 12.
¿Y es cuando fue? Sí, dale, sí.
¿Fue a distancia? Fue, ya sé.
Él tenía un tiempito porque faltaba 45 minutos para que empiece Telemundo. Viste que la gente tiene más o menos tiempo dependiendo de sus compromisos, lógico, ¿no? Y aparte fue verdad, ayer había abierto el WhatsApp y busqué el contacto Cata Ferran. Lo abrí y digo, no puedo escribir por esto, es terrible.
Ah,
no.
Te queda algo todavía de racionalidad.
Vos que sos alguien que no pierde celulares y por ende no pierde chats. ¿Tenías algún mensaje escrito o era un contacto
limpio,
vacío,
contacto limpio?
O sea, tu primer contacto con ella iba a ser un saludo.
Claro, ese detalle es fundamental. ¿No?
¿No? Porque no es lo mismo que eso, que le escriban mismo a Wissan, que
capaz
que
ya tenés ese contacto. Estamos hablando, ¿eh? ¿Mm?
Aparte, yo a su vez conocí muchísimo al hijo. No es el hijo mayor, el hijo mayor es un profesional de primera línea, está acá. Pero el otro es como salió como el padre del corredor de seguro, es un gigante también.
¿El hijo de quién? ¿Del fallecido?
De la señora fallecida.
Ah, la señora.
Viste que él sigue dando ramificaciones aparte. ¿Podrías hacer un, cómo se llama, con la historia de los
árbol
personajes?
Árbol genealógico.
La pregunta es, ¿cómo llegaste a hablar del portero del equipo?
Porque ahí me
Fede,
¿cómo andás?
Ahí va.
Le hubiese escrito sin problema. Ahí me cuenta, vivía sola, una mujer fantástica, el padre Gata murió hace mucho tiempo, y el que estaba devastado era el portero. Ahí me acordé porque justamente...
Él te sacó el tema y fue como, dame de comer
algo. Agua, mi morir. Dame más información.
Lo que amas, esos personajes laterales no tienen nombre.
Porque claro, el portero, como habíamos hablado muchas veces, hace pocos días, cumplía con esta señora, claramente, el ayudante, casi cadete,
que un bomba. Le hacía lo mandado, le subía la garrafa. Sí, sí.
El cadete vital. El
cadete vital le ayuda a una persona mayor. Y claro, cuando me dice eso, le digo, claro, no es una que deja de ganar unos pesos que solamente le daría una ayudín, la señora, sino que se le apaga parte de su jornada laboral, de sus vueltas. Aparte del sentimiento solamente de aprecio hacia la vecina, ¿no? Claro. O de cariño.
¿Y vos sabés qué le dijiste?
¿Todo eso es laburante del portero?
Sí.
Ay, pero vos qué le dijiste ahí.
Es hermoso lo que me contaste.
No, es hermoso, no es la palabra. Cuando hablamos de estos temas, la palabra hermoso no entra.
Bueno. Impresionante.
Bueno, no somos nada, Pablo. No.
Llamados hoy de sorpresivos, de gente famosa que te haya llamado.
Me llamo Bill Clinton, no. No, en general, algunos me sorprendieron, pero no por famosos.
Pero bien, buena onda. Acordó.
Gente que no había hacía mucho tiempo, por ejemplo, después los de siempre. Algunos mensajes muy emotivos, la verdad.
¿Emotivos? Sí. Claro, porque son 50 además.
Claro.
Ah, qué cagada.
Ay, el golpe.
¿Cómo qué cagada?
No, estoy pensando que
se te viene en febrero.
Sí, igual. Por eso, qué horrible.
No, se ve, los 50 para el hombre es mucho más crítico que los 40 de la mujer.
Dicen
¿no?
que los 50 del hombre son los 40 de la mujer, que están como ahí, que son unos claro. momentos de crisis.
Es muy difícil intentar superar, ya lo vas a vivir, Jorge, en meses.
No, yo ya lo estoy viviendo hace como 2 años.
El shock ese que es una especie de segunda juventud que implica quemar el presente, ¿no? Despachar a la patronal, buscar algo más fresco.
No, pero eso ya lo. Yo ya estoy. No pacho nada.
En el caso de Jorge son 50 precoces.
Yo, claro.
Alguna cosa estética.
Yo tuve más que me despacho. Bueno, no importa el orden de los factores, claro. Pero se reconstruyó
algo
todo.
Algo estético, una moto, algo. Debe ser un pendevío.
Tatuaje de manga.
Bueno, tatuaje. Yo pensé 50.
Franja a lo Maradona cuando volvió a Boca en el 95.
Lo que pasa es que no me queda pelo para ningún recurso estético. Pelarse a cero, dice alguien.
No, implante.
Bueno, implante, claro.
Reíste, ¿no? Pero me lo han ofrecido los últimos tiempos.
Es por ahí.
También lo voy a hacer en algún momento.
Me lo han ofrecido.
Pero a Gonzalo lo veo más reacio. Yo creo que este es el momento de cambiar.
Me cuesta. Es más, mis hijas son. Me dicen, dale, pues yo le digo, no, en algún momento me va a pelar a cero. Sí. Estás loco, papá.
No, hacelo en el verano, en marzo volvés de 42.
Con esta pandemia del implante capilar en periodistas deportivos, no he visto casos de personas de rulo portantes
haciendo el implante, ¿no? Es un buen detalle.
Sí. Porque sabes que para mí el rulo ayuda a tapar la pelada.
Claro.
Sí, está bien.
El volumen ayuda, el combover, el lacio es terrible, pero el rulo.
Pero el rulo ayuda, porque podrías sacar vello púbico y ponértelo en la frente.
No tiene nada que ver con lo que está diciendo.
Es un disparate, Pablo. No, igual tuve dos imágenes. Una un poco de Pablo. Me acuerdo mucho de Pablo cuando perdió la final del intermedio y terminó comiendo un tortugón solo en el auto. Esa cosa como de insolación. Ayer, claro, volví muy tarde del estadio. Llegué a mi casa como a la 1:30 de la mañana.
Aparte los 50, uno cree que tiene que ser especial y
claro,
no.
Claro, estaba mirando Sports Center comiendo dos empanadas que tenían 48 horas.
Tu equipo fue en tu casa.
Recalentadas.
Tu equipo eliminado de la Copa.
No.
A la 1:30 de la mañana.
Pasado, si estábamos juntos en la comida.
No, pero lo que pasa es que tenía una jornada.
Ah, ok.
Espaciada. Entonces, nada, fue un flash como de. Estás pasando bien, guacho.
No,
50,
terrible.
Arrancaste fuerte. Y la otra fue que hoy dije, 50 años, todo lo que implica, no sé qué. Y en un momento me dormí, me agarré una remera, me lavé los dientes y vi que era de Star Wars. Y dije, la casa está en orden. Los 50 no han alterado nada.
Terrible.
Los 50 no han alterado absolutamente nada.
Claro, pues ya dejas, en breve ya deja de ser Peter Pan y para ser viejo choto, ¿no?
No.
Es terrible.
¿Querés que te diga una cosa?
Qué alentador, Pablo, lo que decís.
¿Sabés qué creo que los 50, yo por lo menos lo voy a tomar así, es. Empieza la etapa de la impunidad total, que capaz que conmigo empezó hace un rato.
Sí, bueno, lo de la patrón, lo de la impunidad, todos. ¿Vos arrancaste los 50? ¿Sí?
Los 50. Ya está. Ya está.
Pero lo de la impunidad no
se. Ahora no voy a cambiar. Y hasta acá llegué, que uno pensaba, hasta los 50. Ya está. Entré. Quiero empezar a aprovechar la etapa de esa vejez de antemano en la que uno hace lo que se le canta en los huevos.
Claro, pero me parece que la impunidad viene un poco después, como a los 65, 70.
Hay que adelantarla porque ahí ya no la disfrutas tanto.
Aparte de la impunidad y viene asociada con una falla.
Claro, sí, pues, mira, yo ya tengo 50. Mira, ya tengo 50 años. Ahora no me vengas a decir. Ya está, porque uno siempre.
Pero ya está por el he vivido demasiado.
No, ejemplo, ya está por el tema ese siempre. Che, tenés que cambiar algunas cosas, porque fíjate que en el futuro, si no... Ya, el futuro ya llegó, ¿no?
El futuro llegó hace rato.
Ya está.
No, yo igual me planteé un par de cosas. Venimos hablando en terapia lo de los 50 hace unos meses, ¿verdad? Uh-huh. O sea, cosa que te agarre medio mal parado.
¿Estás yendo a terapia?
Sí, obvio.
A mí me dieron el alta, ¿no?
Es raro, ¿sabes que todos
no sé por qué es raro,
todos los terapeutas feliz con los que hablo me dicen, qué raro que... Primero, la palabra ya le dieron el alta y no es muy usada en el mundo de la terapia.
Bueno, capaz que te dieron otra palabra y vos te quedaste con alta.
Pero además, claro, que sea tan rápido y que lo resuelvas vos con tanta liviandad.
No, yo no lo resolví, evidentemente, y realmente me siento muy bien.
Pero ibas a terapia o era un servicio acompañante.
La terapia me hizo muy bien, la verdad, recomiendo ir a psicólogo.
Gonza, te crucé, te saludé con mucho aprecio ayer en la cantina del 25. Si sabía que hoy era tu cumple, me quedaba contigo hasta las 11:59 p.m. Ya estoy en Cabo Polonio escuchando como siempre. Saludos,
Joel. Eso fue al mediodía, si decía. Y yo, el que grande, yo el Chinchín.
Ah, mirá, claro, vive allá.
Exacto. Es más, venía con una bolsa como, no sé si es un ventilador o qué. Me dice, ¿qué hace? No sé, ¿qué hace? Me estoy yendo ya de esta ciudad, no sé cuándo, como corriendo a Tres Cruces.
Estoy vive todo el año en el Polonio.
Cra.
Cra.
¿Cómo llevas ahora con
todo el año igual ahí, ¿eh?
¿Cómo llevas ahora con el tiempo la extranjerización de la fecha de tu cumpleaños?
No,
porque has vivido, como has perdido el pulso con el imperio, ¿no?
Pero eso me ha pasado en todo.
Imagino, o sea, que en tu cumpleaños...
Estoy acostumbrado a perder la batalla con el imperio.
No, pues estuviste tan cerca de caer en celebración mexicana, que era lo ideal tuyo, y terminaste en el epicentro de la fiesta
yankee. Por dos días.
Porque es el de día de los muertos, ¿no?
Claro.
Que ahí es el 2 de...
2 de noviembre.
El 2 de noviembre es la gran fiesta mexicana.
Si bien el imperio ha conquistado con Halloween Uruguay, me impresionó la cantidad de cosas mexicanas que hay por el Día de los Muertos.
Sí.
En restaurantes, en exposiciones, en...
Pero ayer, vos no estabas ayer, pero ayer hablamos, esa fiesta podríamos haber importado, que está buena, la de los muertos.
Pero se está metiendo, yo creo que debe haber sido, sobre todo en niños, la cuestión de Coco metido como la película
sí,
Coco.
Es verdad.
Y es una fiesta que está buenísima, entonces...
Claro, es mucho fácil. Mejor la mexicana que la gringa.
Sí, para mí ni que hablar.
Entre otras cosas, porque el concepto este
porque
de los muertos,
la de los niños es mucho más infantil, si lo querés en lo pagano.
No, pero es mucho más sentimental la de México.
Por eso te digo, pero
por el concepto este de que la gente no se muere hasta que se lo deja de olvidar. Ese concepto es hermoso.
Esa película es alucinante.
Creo que está en Disney Plus. Pero es una gran película. Moquearon cuando la vi, yo moqueé en el final.
Sí, tiene.
Yo casi moqueé en una gran superficie cuando vi la decoración Halloween de las cajas.
¿Lo que?
Impresionante.
¿Ese fue tu coco?
Una telaraña en cada crítico COVID que hay todavía. Vos era desolador, pero espeluznante.
Bueno, yo venía en bicicleta por Arenal Grande y mucho empleado vestido de Halloween contra su voluntad, ¿no? Que se notaba en la cara.
Fumando un pucho en la media hora.
Si ganas,
es genial. Una librería,
Bobby. Derritiéndose entre el pucho.
Fumando un pucho al sol.
Fui a una librería a comprar un libro con un coso infantil y la chica estaba de capa naranja. Su energía indicaba que prefería ser despedida sin pago de estar vestiendo ese atuendo. Era aberrante.
Es bravo cuando en la cuestión laboral hay una imposición de la estética y de la fiesta, que es bravísimo.
Pero es que esto está metido con force, lo que hablamos ayer.
Claro.
No caló en la gente.
No, en los niños yo creo que sí, abundante.
Los niños, sí.
Los niños los perdimos. Pero incluso la fiesta mexicana, más allá de lo espiritual, hasta paganamente es mucho más disfrutable. Comés y chupás, básicamente.
No,
y escuchas música.
Acá la comida en Halloween está centrada en el dulce y en el dulce infantil.
No, pero para mí ese es una buena fiesta, es una fiesta en realidad, ¿no?
Sí, sí.
Bien los mexicanos ahí. Incluso ayer estaba mirando que son 2 días de feriados.
Claro, porque mucha gente va a pasar toda la noche al cementerio.
Claro, por eso te digo, o sea, es un tema de estado ya. ¿Mm? El tema
claro, pero va al cementerio no como nos imaginamos nosotros, a llorar a su... Van, le arman una ofrenda
con lo
que le gustaba, ponen la música que le gustaba, se ponen a chupar el tequila que les gustaba.
Los quilombos que van en el cementerio fue.
Se ve el picante en algo.
No, pero aparte el mexicano chupa de verdad.
El uruguayo no, tranquilo.
No, está bien, pero el mexicano me parece que chupa más, no sé, el tequila, no sé. El tequila es bravo,
No, entre el aguardiente y el picante, no sé cómo no taconean las hemorroides.
No, pero imagínate vos, el tipo de la familia que va al cementerio a chupar, recordando al padre o el hermano. En la mezcla de la emoción y cosas.
Sí, la emoción es fuerte. No, pero además hay mucha fiesta y hay una cosa alrededor de la fiesta de los muertos que tiene que ver con varios días previos y posteriores, que tiene que ver en las casas, o sea. la gente también arma sus ofrendas en las casas. Y comes un pan, el pan de muerto, y vas a la panadería y compras tu... En las panaderías te venden las calacas, que le dicen las calaveritas, con tu nombre en la frente.
¿Y la gente de mañana de la tele se disfraza como la de acá hoy?
Está enojado, yo está enojado. Con el mundo odio Halloween. Oigan, estoy de acuerdo contigo. Me acuerdo que una vez que me hicieron vestir del hombre de mano de tijera, terrible.
Ah, con yetes más.
Pero se disfrazaron en un canal.
En todos se disfrazan.
Ah, en todos.
Hace años, está terrible.
De mañana.
Cada vez más producción. Hace 2, 3 hubo uno que se destacó muchísimo. Lo hablamos en su momento, que era impresionante. Ay, pero era.
Vamos, si no estás
hablando de las promesas, 81, poner, ¿no? Era desolador.
¿Qué era?
No importa.
No, no te escuché, no te seguí el cuento, ¿qué?
No importa.
Estaba mirando los mensajes que le manda la gente.
Estuve en México el año pasado, justo el 2 de noviembre. Fue increíble, es algo cultural desde chicos. Fui el 2 de noviembre a las 0 horas y hasta había mariachis cantando.
Claro. Hay dos grandes fiestas en México, que son el Día de los Muertos y el Grito de Independencia, el 15 de septiembre, que también.
Estoy el sábado en Guadalajara, veremos, dice este oyente.
Sí, va a pasar muy bien. Muy
y bien. Manda hasta eventos en Ticketmaster México, el Calaverandía, parque temático, no sé cómo es, recorridos por el Panteón de Belén, esto en el estado de Guadalajara, el Día
Jalisco,
de los Muertos.
El estado de Jalisco.
Jalisco,
¿saben que hace poco, hace unas semanas, tuve la suerte de un contacto mexicano que evitó que me mandara una cagada, porque me pasó una circunstancia muy incómoda, que es, en un festival mexicano, que estoy nominado con Gastropolítica, te voy a mandar por adelantado el video aceptando el premio, sin saber si gano o no.
Claro.
Estoy entre los 5 finalistas y cada uno de los 5 finalistas, como no va a estar presente, como es internacional el certamen, te voy a mandar un video agradeciendo. Que es horrible, es como mandarse a imprimir la camiseta de Progreso volvió a la A sin haber vuelto a la A, ¿no? Es como una cosa.
Antes de jugar el partido.
Claro. Y te dicen, bueno, te mandar no sé qué, unas directivas, un video, un minuto. Y yo decidí llevarlo medianamente por el lado del humor y decir, bueno, Maxi Guerra, si están viendo este video, es porque gané el festival o porque estoy muerto. En el caso de lo segundo, bueno, un dolor, pero está lindo inaugurar la sección In Memoriam del Festival Sonar, no sé qué, un par de chistes y después para el coso. Lo termino, rindió, y antes de mandarlo al festival, se lo manda un amigo que está viendo en México. Y digo, che, está todo bien, chiste, jugar con eso. Dice, ¿dónde me dijiste que es? En Jalapa, Veracruz. No lo mandes. Acaban de matar hace 2 días en un rodaje a no sé qué integrante del equipo de rodaje. Está la alcaldía metida, Jalapa está prendido fuego, no sé cuánto. No hagas chistes con muertos en Jalapa. Y mandé un cassette de la Unión Latinoamericana, las historias latinoamericanas, que bueno estemos todos unidos.
Pues es que debería ser, estoy re enroscado con el tema del 2 de noviembre. Debería ser un día de juntarse con la familia, ¿no?
Sí,
impresionante la movida en México, lo que fue la Fórmula 1 este fin de semana con la temática fue impresionante. Creo que la pista tenía...
No lo vi.
Diseños del 2 de noviembre.
¿Ah, sí?
Claro, ¿cómo es la imagen esa que es la de Coco clásica, que es como una calavera?
La calaca. En realidad está sacada de una vieja caricatura de José Guadalupe Posadas. Que se volvió como el ícono de... Que después la usó la Catrina, la usó Diego Rivera en varias de sus obras. Y se volvió como el ícono de la calaca o de la calavera que se usa en el Día de los Muertos.
Y eso, la película es gol. O sea, la película es un golazo.
Para Gonzalo, vos que has curtido mucho más esa fiesta in situ. ¿Las idas al cementerio son diurnas o nocturnas?
Nocturnas. O sea, arrancan al atardecer y terminan al amanecer.
Eso es bravo de importar acá, porque cementerio norte.
No. San Martín.
Eso es mi abuelo que está enterrado en el cementerio norte. Vamos ahí a comer pepino y rabanito que le gustaba picar, tabule, viste, cosa libanesa, y darle a él. Él era muy del vino que promociona Walde en sus redes. Todo bien. Salimos 12 de la noche.
No, pues sale el amanecer, ¿no? Se va de atardecer a amanecer.
Se pone complicado.
Igual eso
a mí me ha pasado.
El horario, claro. Bravo el horario.
A mí me ha pasado escuchándole otra vez a gente que estaba en un proyecto con cementerio, no sé, que entrevistó a gente que trabajaba ahí y le preguntaron, porque estaban en esa lógica sobrenatural, fantasma. Dice, ¿ustedes le tienen miedo a los fantasmas? No, fantasmas hay, yo sé que fantasmas, pero yo tengo miedo a los chorros. El fantasma, sabemos que hay, pasan ahí, el tema es
no. No, y igual el cementerio acá es como una cosa súper solemne, ¿no? No lograrías que la gente fuera al cementerio a chupar y a
fiestar. No, pero podría ser una fiesta
una
familiar.
Una fiesta, eso sí, en casa.
No, porque en México el estado ayuda, tenés feriado el otro día, ¿no?
No, y además, de hecho, en México lo de los cementerios sigue muy a full en el interior, en los pueblos más, más tradicionalistas, pero en la capital muchas veces es un pretexto para, así como la noche de la nostalgia se arman fiestas para ir a festejar por ese motivo, en la capital se arman fiestas mucho más que el cementerio.
Claro. Acá igual por el, se ha cortado esa solemnidad con algunas movidas de teatro en cementerios y cosas.
No, ah, yo no me loca,
no, claro, pero no creo que se haya cortado como ese tabú de comer en el cementerio. No,
no,
y no, música, no, 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 no. Ah, uno hacía el gran chiste negro que era, hay que llevar pan porque fiambre sobra, ¿no?
Muy bueno.
Mirá.
Sí, está bueno. En realidad el chiste es bueno, ¿sabes?
Sí, es bueno. En un humorista se hubiera quedado bárbaro.
¿Y por qué la UF no hace una movida jactándose algo que, ay, el ay, que ay, lo destacó fue Christian Martin, el gordo gringo, este vikingo yankee, que está en Inglaterra, argentino él? Que Uruguay tiene una cosa que es maravillosa, que es el único país del mundo donde tiene el panteón de los olímpicos. Los campeones del mundo están todos enterrados juntos.
Es verdad.
¿Están todos ahí?
Casi todos, tal vez. No sé si todos, todos, pero sí una gran mayoría.
Pues sí, se podría hacer una movida marketinera en torno a eso.
2 de noviembre habla Tilo Garrido y se come.
Qué bueno, que ya institucionalice que tiene que ser a Tilo Garrido el que
invita,
habla.
Invita.
¿Por qué no Julio Toyo también?
Ah, se come chorizo al pan, ¿no?
Sí, pero con el cerrillo de, como en la concesión del estadio.
Pelizar.
Todo hecho tipo, como si fuera CAFO organizado.
O sea, la plancha. No, no, un parrillero, no, a la plancha. No,
menú estadio.
Menú estadio. Eso ha mejorado mucho en el estadio. En una época ibas a comer mucho eso al estadio y era de la apertura del 94. Eso ha cambiado, se ha gourmetizado.
Hace
un poco.
Años que no voy al estadio. Pero era muy buena gente la que hacía los chorizos, no me acuerdo ahora, debe ser lo mismo.
Pero no, buena gente, no, no, ¿te cobraban, Jorge?
No, 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 era unos
de crack. Aquella gente que vos conocías no queda nadie.
Nadie, ¿no?
Nadie.
El hijo de estar grande ya.
No, y además cambió mucho el perfil.
Ah, ¿sí?
No era aquel, porque el que vos conociste era uno de Mameluco con la marca de un refresco.
Ah, Coca-Cola era, claro.
Que él mismo llevaba un carrito con el pancho, las aguas del pancho.
La y mujer y el hijo era.
Exacto, ahora cambió bastante todo el tema de las concesiones.
En el cementerio
como
del
mucho
norte,
más pro.
Ah, mirá.
Qué fuerte. En el cementerio del norte hay pastosos que duermen en los tubulares.
Está muy áspero el cementerio norte.
Está salvaje.
Muy áspero.
Me gusta que no le uses el. No, 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 el de él.
Yo porque me quedo con el destino de los ómnibus, que es cementerio norte.
Claro.
El cementerio de Central hace necrotour de noche.
Ah, está linda.
Acá donde muere casi Gonzalo.
¿Para el Central saca en Palermo?
Sí.
Claro, estupendo.
Yo me acuerdo que cuando en el Liceo 30, que yo fui en primero nada más, cuando nos hacíamos la rata íbamos al cementerio de Buceo, a boludear. Era como parte del chiste.
Pero de día.
Sí, sí, de nada, de noche ni en pedo.
No, el cementerio tiene magia, tiene mística.
Al cementerio de Recoleta todos fuimos alguna vez.
No, Recoleta no. Sí.
No, mirá.
Argentina ha curtido mucho en el norte argentino, porque son como, no hay como una separación entre los pueblos y el cementerio. Vos vas caminando por, no sé, Purmamarca, este es un pueblito al lado de Tilcara, y en un punto caminás 2 cuadras más y estás dentro del cementerio, o sea, estás entre las tumbas. Que en realidad está muy bien porque es como que te eliminás el muro y eliminás como esa separación.
Claro, entre los muertos y los vivos.
Es como algo muy orgánico, estás ahí.
Es que yo creo que la separación está para que nadie empiece a violar las tumbas, ¿no?
A profanarlas, claro.
Sí.
Bueno, en Europa se usan de parque.
Acá hay 2 cementerios que están ubicados en las zonas más caras del Uruguay, ¿no?
Sí.
El cementerio del Buceo. Sí.
El Buceo y el de los ingleses, porque son 2 cementerios ahí.
¿Y el de acá abajo?
El Central.
El central. Claro. Frente a la Rambla está.
Sí, sí.
Bueno, eso habla del desprecio que antes se le daba
a esta zona.
A la costa.
Claro, no, y también pasa en muchas ciudades que la ciudad se comió a los cementerios.
Diciendo lo mismo, claro, que la ciudad avanzó para el lugar que.
Pero igual, más allá de la costa, el Buceo era un balneario.
Por eso. Pero
no era la ciudad.
Hoy día.
La ciudad se lo comió.
Exacto. No sé,
bueno,
6-7 manzanas.
Algo que le va a gustar mucho a Pablo, lo va a disfrutar mucho en el cuento, es otro de los cementerios que conozco, es las dos cosas le van a gustar. Que haya ido a Europa una sola vez en mi vida, gracias a ser un gran estudiante, ¿verdad, Pablo?
Ah, las becas.
A una beca, sí. Y que haya aprovechado para conocer París y ir al cementerio de Montparnasse a dejarle una ofrenda a Jim Morrison.
Claro, claro.
Yo con mis 20 y pocos años.
Háblame de lugares comunes.
No, hay Jim Morrison.
Yo tenía.
Mi hermano hizo lo mismo a los 15 años y a los 17 ya se había arrepentido.
No, no. Yo lo hice como a los 20 y no me arrepiento para nada. Para nada.
No, no está bien.
Ah, pues es un paseo clásico de París.
Eso es un clásico.
Sí, es al noreste, ¿no?
¿Qué ofrenda dejaste? Porque se deja mucha ofrenda alcohólica,
ya
¿no?
Ya no me acuerdo, no.
Se deja mucho whisky.
No tenía un sope, me imagino.
¿Te llevaste alguna ofrenda?
No, tampoco. Si rastrellé ahí, sí, no llegaba.
Se deja mucho Jack Daniel.
Era muy cerca de la Bastilla. Salía una calle de ahí, la Bastilla.
Diagonal,
que moría ahí, que no me acuerdo si era Rue de Châtelet o algo por el estilo.
Sí, en el de la Recoleta supimos porque cuando fuimos a hacer segunda pelota, aquella vez histórica que fue Macaya, Víctor Hugo, la Rociada Mariano y eso, nos alojábamos en el hotel que estaba frente por frente.
¿Cómo recordás lo peor de la jornada?
Frente por frente al cementerio, que era el hotel Letoile. Que Jorge
¿divino?
Le decía, Jorge le decía Letoile.
Dato que nunca deja pasar, Pablo, es impresionante.
La ¿qué se acuerda? Yo no me acuerdo. Pero perdón, nunca volví a ese hotel. Estaba perfecto.
Cerró Jorge, en la pandemia marchó.
No, marchó
en una zona muy cheta.
Un infame.
No, divino, pero además estaba frente.
Corazón de la Recoleta.
Porque nosotros también supimos quedarnos en un hotel Jorge frente a un cementerio, pero no con tanto.
No me acuerdo. Pedigrí. ¿Buenos Aires también?
Frente al cementerio de la Chacarita.
No, divino. Claro, ahí, ese fue el día que el gato fue a tocar los pies de Gardel.
Exacto.
Impresionante.
Exacto.
Pero ¿sabes qué? Me acuerdo aquel día cuando dijeron ustedes, vamos al cementerio, yo dije, vos, pero ¿cómo? ¿Estamos en Buenos Aires? Vamos a ver, o sea, y realmente fue un buen paseo la ida al cementerio.
Bueno. Y además el ir se evita ahí, ¿no? Y tiene más gente, se evita.
Sí, claro, la tumba de Evita es como el.
O acá dice Borges,
también, hay un montón.
Claro, sí, vos dejate jugar con Morrison. Ahí está Baudelaire, Sartre,
Balzac. Sí, Balzac, bueno, pero Cortázar. Yo a los 19 años quería ver a Morrison.
Es impresionante. Bueno, hay varios mensajes. Cierro este bloque con dos, que son estupendos. Uh-huh. Uno es un oyente tatuador que se ofrece con todo amor regalarte tu primer tatuaje en este viaje de segunda juventud.
¿Viste las cosas que igual? Pará, vos lo disfrutarías.
Se lo regalo posta, Bruno. Se llama.
Me gustaría que la audiencia elija el tatuaje.
Ah, sí,
puede
sí.
ser escudo claro. de San Paulí, puede ser una alpaca, puede ser un Che Guevara. ¿Qué tenemos?
Hasta ahora, de la NFL. Hasta ahora ninguno de lo que
la
dijiste
me tatuaría. Sí.
Los Mets.
Lo que pasa es que el chiste háganselo ustedes, no me lo
Sabés que a los 50 suelto todo, ¿eh? No es que estuviera muy agarrado de cosas, pero.
¿Sabés qué me.
Suelto.
Me podría hacer
suelto
un tatuaje.
Suelto culpa, suelto todo.
Pero ya la saltaste la culpa, Jorge.
No, pero me queda algo todavía.
Ah, ¿te queda?
No, el 50.
Pasame el teléfono al oyente, me interesó, pero obviamente bueno. No las pavadas que dijo.
Y otro,
Maxi, sino...
desde la pulpería de Beto confirmamos que el mejor podcastero del país y la región, como todo eres surgido del barrio, no cambia sus sanas costumbres y continúa sus visitas semanales a la pulpería, solo eclipsadas si Progreso juega a la misma hora, pero zigzaguea sus visitas entre viernes y sábados al mediodía.
Qué es bien, el Maxi. Único horario de la pulpería de Beto.
Confirmamos que no se le llenó ninguna parte de su cuerpo con papelitos, gracias al éxito.
Hay que ir a la pulpería, buena narca.
Hermosa, tremenda Nécar, muy bien pulpón, sobre todo, firma de Walde, que está...
¿Tenés una firma ahí?
No, tenés la firma.
Ah.
Tiene una estrella Walderín.
Una estrella igual,
Ante todo, buenas tardes. ¿Cómo
buenas tardes.
Lo que más y decía, porque yo soy loco por ir a los comercios bar. Yo voy a la pescadería de la Franja, como loco.
Es fanático ahí.
Sí, y ahora empecé a la pulpería de Beto. Ahí, a comer un asadito, y fui como dos veces ya. Y
¿dónde es bien?
En el barrio más.
Gualberto Méndez y Penco.
Está, dame una
mirá, Papo, Bulgar Artigas, General Flores, líder.
Ah, bien.
Seguí para ahí, un par de cuadras.
¿Para ahí, para dónde? Para
los accesos. Para el lado de los accesos.
Ah, bien.
Vos venís de General Flores y
Bulgar Artigas.
Por Boulevard.
Bien.
Y pasá ahí y doblá
en
la de...
En la esquina de Penco, que es la que tiene semáforos a altura de Boulevard, te metes en la esquina, va a haber un bar que no tiene cartel, que es el bar de Beto, y al lado la parrilla que no tiene cartel.
Es un garaje.
Pero yendo como para el cerro a la derecha.
Sí, sí.
Para el cerrito, ahí va. Sí. Ahí va. Ahí, preciosa.
Plata ¿tiene? Viva. Tenés que ir con plata viva siempre.
Con la vivita. Con la vivita. Y después una cosa que... Vos te sentás bien. Y la silla plástico, vos, preciosa. Y ya, Beto, sin decirte nada, te baja unos manises. El otro día me tocó mayonesa con atún, galletita y tostadita.
Bueno, aparte es random, porque a veces, y mi hija a veces sufre, porque a veces no viene maní, pero viene aceituna. A veces tiene la galletita al agua con longaniza o quesito de que después se usa para el provolone. Pero claro, capaz que no te toca maní un día te toca aceituna, no sabes qué te toca.
Pero buena carne.
Buena carne, la carne, pulpón divino.
Y ambiente familiar.
Ambiente familiar, un jugador de primera división, bueno, en este caso de la B, a cargo de la parrilla.
Claro.
Que en este momento está en rentista, Rodrigo.
Viví muchos años frente a un cementerio, jamás le tuve miedo a las tumbas, desde la azotea se veían los panteones, de noche chistan las lechuzas, pero uno se acostumbra. El susto me lo di un día que vi caer una bolsa del muro, levanto la mirada y era un chorro que se llevaba bronce. Moraleja, hay que tenerle miedo a los vivos.
Es lo que dice todo empleado del cementerio, el miedo a
los vivos son más peligrosos que los muertos, seguro. Sí,
sí. Y hay varios mensajes. No sé qué tiene Walde para el próximo bloque, pero la podría ser el gancho para lo que viene. Es les duele Peñarol.
Es obvio que les duele Peñarol. Al periomaya este, o sea, claro, ya está.
Gonzalo. ¿Por qué nos duele Peñarol? ¿Qué pasó?
Ayer el gigante aplastó bueno, aplastó al posible futuro.
Muy bien, Peñarol. Peñarol. Lo vi de reojo, yo estaba haciendo programa.
Tenían 5 suplentes, ¿qué le va a hacer? Pero Peñarol tenía 10.
Me y gusta que seas tan contundente en el juicio a pesar de haberlo visto.
Muy bien, Peñarol. Relojé todo el partido porque... ya lo expliqué el otro día. Hay una pantalla gigante que se usa de escenografía que pone en el partido.
Mientras vos estás al aire.
Claro, ah. Y está bien.
Ah, invitado Chocho, ¿no?
No, está el partido de fondo, Juanpe, que ganó por la semifinal.
Sí, y Noelia lo mira, pobre.
Viste que siempre lo positivo, ¿verdad?
No, y... ¿Querés decir una cosa? No estuvo tan lejos.
No, estuvo ahí. Lo cocinaron.
Bueno, ahora, ¿cómo se cagan los brasileños?
¿Cómo que no estuvo tan lejos?
A 3 goles nomás. Queda para atrás,
¿no? No, no voy para atrás, pero...
3 goles.
Te voy a decir una cosa. Si la pelota esa que pega en el palo y después el rebote entra, Peñarol clasificaba.
Qué buena esas afirmaciones. Contundencia. No, igual yo creo que si esa pelota entraba, se ponía fea para Botafogo.
Ah, bueno,
pero
viste.
De ahí, no, pero de ahí clasificaba, hay como 6 capítulos.
2-0 a los 35 minutos era.
Se ponía picante, pero no era...
¿Cómo esos jugadores que juegan tan bien al fútbol pueden... asustarse tanto?
No se asustan.
Los brasileños siempre se cagan.
Se cagan, vos.
No, para mí no, pero bueno.
¿Cómo se
cagan? No, yo dije que no daban la talla, no que se cagaban.
¿Viste? Eso que yo entendí eso.
No, no es lo mismo, porque hay otras cuestiones que no tienen que ver con... El susto es otra cosa, el susto es el cementerio.
No, el susto es cagarse, decir vos... Ay, me va a salir todo mal. Ay, ahora, y si nos hacen un gol, vamos a perder y pasarse al compañero errado el pase. Eso es susto.
No tenía que ir
claro, en el mí, fútbol. Para mí tiene más que ver con no saber manejarla, no poder manejar la presión o el pánico escénico. Más que vale, no, eso el susto es otra cosa.
Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Bueno,
ayer no. Estábamos en el Cisa Maroña escuchando el 3-0 y dijo uno: mirá, Gonzalo dijo que se cagaron.
Yo no dije.
Yo dijo uno:
no es la primera vez que la gente escucha lo que quiere escuchar, ¿verdad?
Un programa repleto de anécdotas de otros. Cóncavo y convexo sean unidos. Ahora son con calvo y con restos.
Calamaro en Montevideo haciendo el show, casi que sería 25 años de un disco que no incluye esta canción que está sonando.
Sí,
que sería Honestidad Brutal.
Honestidad Brutal hace Agenda 1999, porque él tiene un lado muy sayista, está muy claro en Twitter, y él es muy contra Agenda 2030, Calamaro, y la tituló Agenda 1999 por este disco. Yo quiero, porque hoy lo voy a ir a ver.
¿Qué tema tiene?
Honestidad Brutal.
Sí, tremendo.
Honestidad Brutal tiene Clonazepam y Circo.
Ah, no, no. Claro, tararéamela.
Vos sos más de Alta Sociedad. Te quiero igual, la parte de adelante.
Sí, cuando, la, si cuando, la, ya la conocés.
Cuando te conocí,
Cuando te conozco. A ver, hacemos un picadillo. Esta canción es espectacular.
Maradona. Quiero. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero.
Ahí está.
Esas clonas de pan y cinto.
Vamos a tirar. Gol. Son todas goles, Caramano. Ahí atrás, todavía sí.
Quedan.
¿Dónde?
¿Dónde?
Ante la arena.
No, ¿dónde las entradas?
Algo que me impactó porque volví al CD que tenía, yo curtí mucho este disco en la adolescencia. Los agradecimientos de este disco arman como un mosaico perfecto de la sociedad argentina de los 90. Porque estoy agarrando, son dos páginas de agradecimiento, letra de chico. Nombres. Pero arranco en Cacho Fontana, Divina Gloria, Fernando Noy, Familia Ortega, Marcelo Gallardo, Piojo López, Javier Zanetti, Gustavo López, Indio Solari, Sky y Poli, Willy Crook, La Mona Jiménez, Bumburi, Los Twist, Tito Lectuore, Marcelo Tinelli, Mateico, Sergio Marchi, Carlos Polimeni, Edicía Mario, Graciela Borges, Susana Jiménez, Cecilia Roth, Fito Páez, Mariano López, Erika García, Coco Basile, Coco Basile, Juan C. Los Pericos, Pancho Barona, Miguel Mateos, Guillermo Coppola y así sucesivamente.
Sí, lo que iba viendo en la tele, ponele.
No, no es increíble.
Este es un temazo. Y durante años cerró sus recitales, no sé si sigue siendo así.
Sí, incluso en la vuelta, cuando volvió después de estar hecho bolsa. Paloma era el tema que más
me gusta. ¿Cómo que llama Maxi la que me gusta a mí?
Donde manda marinero. Es de alta suciedad. No, es de alta suciedad.
Alta suciedad, está bien.
Con el crudo de las bodegas.
Volveré a buscar todo el tiempo perdido que hemos vivido. ¿Cómo me tejiste, Calamaro?
Yo, si no fuera mi cumpleaños, me contrairía.
Es un temón.
Hoy leí la crónica del show de Calamaro.
¿Se puede pedir que se escuchara la canción? Pues la verdad,
no. Ponla en...
Bueno, ok.
Con el crudo de la bodega volveré a buscar...
Un Rodrigo Guerra en El País de Hoy. Escribió, las jornadas de grabación de este disco que leíste recién eran eternas y la dinámica era simple y directa. La mayoría de los temas se escribían en estudio y se grababan de inmediato. Hubo un momento eufórico y muy terrible en el que estamos seguros de que alguien no iba a llegar al final de la grabación. Todos siempre con la señal de un revólver frío en la nuca. Todos los músicos involucrados en profundas crisis sentimentales o a punto de involucrarse. El objetivo era hacer 100 canciones. Cuando lo alcanzó, empezó el camino de despojo hacia las 37 definitivas.
Y que fue todo un proceso mucho más like que el Salmón, que fueron 5 discos y donde realmente estuvo a punto de pelarse.
No, pero ese no fue un estudio, fue un apartamento. Claro,
el Salmón fue el disco posterior y llega a ser 500 canciones en 3 meses.
De las que selecciona creo 104.
103 canciones.
Es más, lo hizo un apartamento, dice él que nunca levantaron la persiana.
No salieron.
No salieron, lo tenía como un mini estudio ahí.
Cuatro tracks.
Y dicen que lo más largo fue la discusión con la disquera de que Calamaro quería sacar un quíntuple y la disquera elegir 15 canciones.
Sí, o máximo un doble.
Ahí va. Y terminaron transando en las dos. Salió el disco quíntuple.
Meme, más que hacer cosas.
Para, pero ¿cuántos días?
Salió el disco quíntuple y el disco común.
Estuvo 3 meses encerrado en ese apartamento en Palermo. Para hacer 500 canciones grabadas caseramente. Eso se lo llevó a España y eligió 103 canciones y las grabó de manera profesional.
Disparate.
Y es un disco quíntuple, son 5 discos. Obviamente, de esas 103 canciones hay 70 que son una bosta. Pero después la disquera lo convenció de sacar el disco quíntuple y además un disco único con las mejores de esas 103. Y es una bomba ese disco.
Es un bombazo. Poné la del Diego, que fue el cumpleaños ayer aparte.
Oh. No.
Y tiene aparte la introducción de Maradona dedicándolo a Dalma y Janina.
El Diego nomás.
Allá la está cantando con mi hija en la bicicleta.
Me mata ver uruguayo homenajeando a Maradona. ¿Qué pensás de eso?
¿Cuál es el track de la canción de Maradona?
El 10.
Maradona creo que es.
A ver, pará, poné de vuelta que no se lo escuchó bien.
Viene esta canción. Gracias en nombre de Dalma y de Janina.
Gracias, Martín.
Más quiero mi vida.
Hoy voy con la remera de Maradona. Lo decidí por vos, Jorge. Una remera Live is Life, Maradona dominando la pelota.
Diego, ¿y los otros hijos no lo nombrás? Bravo, qué buen loco.
Si lo grababa 10 años después legalmente, tenía que nombrar a Diego Junior.
No, está bien.
Ese rol dejáselo a Pablo que le queda mejor.
Vamos arriba, Diego. Bien, vos.
Porque Pablo, que es un ser perfecto, puede sostener ese discurso. Vos no.
Yo no soy ser perfecto.
Vos que soltaste todas las presiones.
No, ahora los 50 suelto todo.
¿No serás un ser perfecto?
Ahora sí van a ver a los 50.
No serás un ser perfecto, pero todos reconocidos, Jorge.
¿Él?
No, vos.
Los cuatro.
Yo por lo menos.
Claro.
Sí, claro.
Quedan entradas de 2.120 a 4.020 pesos.
¿Cómo iría a ver al Calamaro?
Yo voy, El repertorio funcionará como una buena fotografía de la vida de Calamaro en esa época en que se presentaba como el último bohemio del milenio.
Ay, lo sostenían hechos, además. No se presentaba.
Claro.
Me acuerdo el regreso con el disco aquel, con el recital, en realidad con la Bersuit. Fue impresionante. Ya la Bersuit, ya sin el pelado.
Claro, como que le prestó a la banda. En un momento que Calamaro no tenía banda y creía que ya no tenía carrera Calamaro, porque
volvió a España deshecho.
Deshecho.
Gran banda Los Rodríguez también, que no sé si se tiene tanto en consideración, pero para mí tiene
63 años tiene Calamaro, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es Los Rodríguez
gastó como 170.
Por ya. Eso te digo, llegó bien.
Los Rodríguez acá tuvo éxitos, pero en España fue demencial el éxito que tuvo Los Rodríguez. Pero claro, acá no se dimensiona tanto.
Acá tuvo éxito después de que ya no existía.
Sí.
Yo fui a los Rodríguez al Palacio Peñarol y éramos 30. Okay. Un eco y un rebote, te digo.
Bueno, ¿qué dice la gente, Pablo?
¿Cómo se compone la familia de Calamaro? ¿Tiene una sola hija?
Tiene una hija pública, por lo menos muy conocida.
Charo se llama. Es joven, tiene 17 años. Charo
grande.
Calamaro.
¿Qué es con Julieta Cardinali?
Sí, exactamente. Sí, señor.
Últimamente
está muy gagalear, hermano, ¿no? Javier Calamaro también.
Se la vio
en un viaje terraplanista fuerte.
Se la vio hace pocos meses a ella, muy jovencilla, en pareja junto a Luca Berman, hijo de un reconocido representante de futbolistas. Nunca un sanitario, nunca. Bueno. El empresario levanta, es impresionante. Bueno, el hijo de. Está igual, es un adolescente.
¿Vos te considerás empresario al ser el dueño del proyecto y el manager del tío Aldo?
Sí, señor. Aunque sea una mini pyme, sí, claro.
Claro. ¿Y te convocan al piso 40 del World Trade Center?
No.
O a las reuniones?
Casi voy a hacer un show ahí, pero
no como invitado, sino como...
No. Una vez se suspendió.
Gran junta hizo Calamaro, hace no tanto, con el Zetangana. Y con Drexler, los tres la rompieron.
Bueno, no entran en el top 5 igual, ¿no? De Argentina.
Para mí sí.
Ah, lo que pasa es que...
No.
Para mí entra de cabeza. De cabeza.
Ya lo discutimos alguna vez.
Lo discutimos varias veces, sí. Y yo creo
que... Lo que pasa es que el top 5 de Argentina está resalado porque tienen 10 monstruos por lo menos.
Para mí lo que pasa es que lo defiende con canciones. Capaz que otros tienen como esa más mística, rockera, lo que sea. Pero con canciones.
Ya tiene la polémica. Spinetta no pica en los 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
No estoy de acuerdo.
No pica.
A mí entra más Spinetta que Calamaro.
No pica Spinetta, por cuanto al respeto.
Spinetta entra seguro.
¿Qué va a pedir?
Bueno. Escuchame una cosa. Estamos de acuerdo que hay cuatro que son indiscutibles, ¿no?
A ver.
Charlie Fito.
Sin duda.
Solar y Cerati.
Sí.
O sea, hay cuatro. Ya te comiste cuatro del top 5. ¿Quiénes son los nenes para el quinto?
Calamaro no entra ni en pedo, Maxi.
Para mí Calamaro entra en el top 3. ¿Canción a canción?
¿Cómo armas el 3? ¿El 3 cómo
hit?
Y lo podemos hacer. El 1 y el 2.
Charlie, Calamaro y ahí veo si Fito Cerati. Indio no entra.
Ah, entra segundo además.
Sí, sí.
A la mierda. Para mí ni pica, pero. Ya ni pica con estos cuatro que yo te dije.
Calamaro pelea top 10. Está ahí. Peleando por entrar en el top 10.
No, para mí el top 10 está adentro.
Como mucho en el puesto 9 o 10.
Rápido, los
10.
Pero segundo, como dice Charlie Mal,
segundo Calamaro.
Charlie Fito.
Solari Cerati.
Spinetta entra.
No, sí, vale, top 10 puede ser. Top 5 ni en pedo.
¿Y quién es el quinto?
Cualquiera.
¿Tal vez? Se vacía la discusión.
Porque a mí me mata el sí, Spinetta. Spinetta tiene tres canciones conocidas. Un desastre, Spinetta.
Ah, pero si por canciones conocidas tiene razón Maxi.
Pero exitosas, digo.
Más razón Maxi.
No, pero no tiene más Calamaro que Charlie, Fito, ni Los Redondos, ni
No, digo el top 5.
No,
para mí los cuatro primeros no hay por dónde discutirlos.
Muchos no ponen al Indio adentro tampoco, ¿no?
pero redondo está más allá de que sea así.
Más allá de que te guste o no, y más allá del chiste, no puedes no meterlo. Es como que yo no metiera a Cerati, es una estupidez. ¿Y quién es el quinto? Vos ya quedó claro que Calamaro está en tu top 5.
Calamaro entra seguro. Aparte por el alcance extra argentina, que en el caso de Los Redondos solo se limita a Uruguay, no el alcance internacional de Los Redondos. No, en España, ni Fito ni Pica en España. Charlie en España tampoco nunca entró mucho.
Los Enanitos Verdes están en el top 5 porque no, rompió todo en América.
Sí, pero no lo defienden Argentina y Calamaro sí lo defienden en Argentina.
A mí no, o sea, no, por lo menos mi esquema no es definitorio. Uno que seguro entra en el top 10, estoy seguro que Jorge va a estar de acuerdo, es Sumo, ¿verdad?
Luca.
Pa. Claro. Entra seguro. ¿Quién más? Pero pará, vamos a tirar. ¿Quién más entra?
Vicentico y los Cadillacs.
Los Cadillacs para mí en el top 10 entran. Entra
igual seguro. Hablamos rock porque se apuntan acá a Chupán, que Mercedes Sosa.
Rock y pop, digámoslo, para hacer un paraguas.
Rock, no. Rock 70, rock 80 rock, para pop, adelante.
Pop no, rock, es otra cosa.
Rock and pop.
No entra León Gieco tampoco. Juanse, Jorge.
Si es por hits, ojo con los ratones.
Si es por hits, Juanse.
Una banda de casi cobres.
Sí, bueno.
Toda la razón. Toda la razón, Jorge.
Claro, pero eso no
su, Divididos entra en el top 10 para mí seguro.
Sí, Divididos entra en el top 10. Las pelotas para mí no.
Si Divididos entra en el top 10, Sumo entra en el top 3 o 5 por lo menos.
Sí, para mí Sumo está arriba de Divididos, pero Las Pelotas no entra. No sé si el top 20 entra.
Sumo está arriba de Divididos y los dos están en el top 10.
Ah, bueno, por éxito y masividad. Es el único que hace 20 años en estadios el solito, es el Ciro.
No, bueno, los Piojos hoy es Ciro. Los Piojos continuidad Ciro entran seguro.
Para
en
mí
el top
hay 10. Que elegir, tienen que sacar a uno Juanse o Intoxicados Piti.
Estás jodiendo, Juanse no pica entre los 20.
Tienes un aire Juanse ahora que veo.
Ah.
El Piojo Verde está usando lentes con una armadura similar.
Sí, sí, sí.
No permita que te diga,
son lentes de ver.
Juanse también.
Juanse actual. Menos cara.
Juanse ve a Dios con esos lentes hoy en día.
Juanse está hecho
de vuelta. No, ya volvió, sí, ya está de vuelta.
Ya volvió al infierno. Volvió al infierno, tenía mucho frío.
Hay que decir.
Juanse o Pite y Piti. Pero no sé si entra en el top 10.
Acá yo no veo tampoco gusto musical o cosas.
Ah, Piti anda bien. No sé
ascendencia
si
popular, Piti es inigualable.
Para, y Sui Generis entra por Charlie.
Entra por Charlie, me parece, el absorbe Charlie.
Nito Marzo, sí.
O sea, toda la banda de Charlie entra por Charlie.
Claro. Bien. Es que para mí eso es lo que lo sostiene el número uno, aparte de su carrera solita.
La Bersuit no entra entre los 10.
Sui Generis, Serú Girani. La Bersuit
está ahí.
Para mí la Bersuit es más que Los Ratones Paranoicos, sin duda.
No, la Bersuit puede pelear en
los 10. Sí, que Los Paranoicos sin duda.
O sea, es menos que Divididos, es menos que Sumo, es menos que los Cadillacs, pero puede entrar en el top 10.
¿Un Baiano?
No.
Los Pericos entran, amor.
Top 20, top 20, top 20.
No, no,
top 15, top 20.
Lo fabuloso le saque ese
no sé cuánto me dure.
No, a mí me gustan los Pericos, los van a morir, pero no sé si en el top 10.
Ahí tenés que ver como a similitudes o cosas fabulosos mata
claro, a Pericos. Claro, como Pity Juanse.
Rock Vientos, fabuloso se come a los Pericos.
Sí, sí, es más.
¿Qué dice la gente?
¿Un Papo? No, Papo ni pica. Papo ni pica. Papo figura simpática, si es que te cae simpático. No, dentro no, del rock, pero no entra.
Diga Iorio, puto.
Hay una anécdota que vi
así. Ah, perdón. Y estas bandas medias metaleras que.
¿Rata Blanca?
No, la que es Capanga en Argentina, ¿cómo se llama?
B8, Hermética.
No, La Renga.
La Renga. No me gusta. La Renga podría entrar en el top 10, sí. Aunque yo no la cuento mucho. Mira que está salada en Argentina la Renga, muy
sí,
salada.
Tiene mucha gente atrás.
Pero muy salada.
Tiene más gente babasónico, capaz.
No, que la Renga no, ni cerca. La Renga, vos, la Renga está, no la dejan tocar en ciudades.
Claro, o sea, la Renga está en momento Indio Solari de hacer conciertos masivos que pueden ser trágicos.
Yo no lo escucho, no tengo ni idea, pero
puede meterse, sí.
Ustedes no olviden poner esta cuestión de solista que absorbe banda, como Cerati, Soda Stereo, si los estamos unificando, que Calamaro tiene atrás a los Abuelos de la Nada. Y a los Rodríguez está.
Pero los Abuelos. Mí, no carga a los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada, él era el tecladista joven que llegaba.
Sí, pero agarró una época final donde le terminó generando hits que hoy en día, si asocias a los Abuelos de la Nada a hits, los asocias a Calamaro.
Sí,
por más que Miguel Abuelo sea la imagen.
No carga.
Y el fundador.
Si fuera otra banda de Miguel Abuelo, sí. Pero
para mí le tiene que sumar el Poroto Abuelos a Calamaro.
Para mí no.
Pues no vas a contar a los Abuelos como solo, como grupo solo, y para mí le tiene que sumar ese Poroto. En tres canciones clave te hay que sumar el
poroto. Hay una gran anécdota de Juanse que la vi ayer en Instagram, pero que no debe ser nueva, pero es genial. Ya es un Juanse Canoso igual haciendo como un vivo con Ciro, que cuenta un toque con Papo y Charlie. Pasa si lo cuento yo, no tiene mucha gracia. Contado por Juanse.
Es una entrevista por un Instagram Live en época de pandemia.
Ahí va, no lo encontrás ahí. Es genial la anécdota. Y aparte, lo que es increíble de Juanse es que hace perfecto la voz de Charlie y perfecto la voz de Papo. Entonces, la anécdota es excelente. Bueno, no llenamos el top 10 igual todavía, ¿eh?
Sí.
Copani. Jorge, ¿dónde colocas a Copani?
Ucra.
Ese no es para
tanto otro rol.
Ha estado en tu lista de imitaciones varios del top 10 porque estuvo el Indio Solari.
No, el Indio yo no imito.
Vos lo imitaste, claro.
Te pusieron hasta el
pelo. Ah, no, pero imitaba bailando. No, es más visual que...
Qué horror.
Esta charla no va para ningún lado, Lili. No somos un programa de fútbol y estamos hablando de calamar.
No somos un programa de fútbol.
Increíble, ¿no? Tengo...
¿Qué quiere hablar de fútbol?
Varias cosas. Primero, tengo peleas. Tengo periodismo periodista.
¡Periodismo! ¡De periodista!
Primero, Alvin, vamos a darle...
Métale que tenemos que ir a la pausa.
El saludo para el mejor... del mejor músico del mundo de la historia mundial.
Ajá.
Para Gonzalo Delgado.
¿Músico?
Sí.
Quiero mandarle un fuerte abrazo a Quemarropa.
Gracias, Gonzalo Delgado,
por este cumpleaños número 50. Lo queremos mucho, él sabe bien. Y no te dejes llevar por las malas lenguas de tus compañeros, estos facinerosos que siempre te joden porque venís de agarrón a los conciertos de La Vela. No pasa nada, Gonzalo. Estás invitado, sos bienvenido de por vida. Salud y feliz cumpleaños.
Qué grande,
Cebolla. ¿Cómo lo quiero al Cebolla? No, el mejor del mundo.
Igual que te metió la de garrón. Para mí te la tiró por segunda.
No, dijo, dicen que vas de garrón.
Sí, yo le dije, Cebolla, decís que vas siempre de garrón y que te come todo.
Me acaba de decir que no entre, no voy a entrar.
Ok.
El enano todavía estamos esperando, ¿no? Bueno, ese no te quiere tanto.
El enano y el manejo del suelo del enano es muy particular.
No lo justifiquen, no te quieren tanto. El Cebolla
bueno,
el
puede ser, sí.
Bueno, ahora sí, periodismo de periodista.
A ver.
¿Qué vamos? Tengo el mariscal y después tengo. Se armó el lío. Está bien, pudrimos todo en M24, ya está. Lo debilitamos.
Que tenemos que
cuando estén débiles, pim, los compramos, sí, ya está, bien hecho.
Vos lo hacías, bien mal. Esperando mierda
por el guadañazo.
No sé qué pasó.
Primero.
Él tampoco, pero ya lo está disfrutando.
Solo está saboreando, es impresionante.
Lo primero, vamos.
Previo viñola, tenga todo eso.
Este mero.
Primero vamos.
¿Qué arranca?
Primero vamos con M24, anteayer. Preve, ese héroe del periodismo, ese es más malo que Búsqueda, o sea, es malísimo, Preve, ha desenmascarado cosas. Entre él y Búsqueda quieren desestabilizar el gobierno, los detesto a los dos, a Danza y a Preve no lo puedo ni ver. Me los cruzo para otro lado. No les pego porque están grandes los dos. Preve y Danza son grandes, o sea, no los.
No, no son tan grandes los dos.
¿Cómo que no? Danza yo lo he visto acá cuando viene a buscar los cánceres de
nuevo chocolate.
Preve puso el otro día un tuit ahí que destapando la olla de grillo puso vendiendo la tapadita, viste el espacio que tiene. Uh-huh. Dice: última, una mano a la otra. Dice: Secretaría Nacional de Deporte pagó de forma directa $100,000 a comunicadora por micros en redes sociales sobre prevención de accidentes domésticos. Y la foto de Bauzá, ese héroe de Sudáfrica que tanto nos dio. Y ahí, pum. Y cuando salta la tapadita después. Salta la cagada que dice, no, que Karina Viñola cobró 100 palos por hacer tres videos de Instagram. Y ahí viste cómo son los zurdos. Van todo en manada. Incluido el Cambugué, que ahora es zurdo también.
¿Quién?
El Da Silva, ¿no viste que dijo? Que tiene un Twitter zurdo y le retuitea al Frente Amplio para ver el algoritmo de los zurdos.
No, me perdí todo eso que está diciendo. Sí,
bueno, la cuestión es que
saltó. Pero Karina se manifestó.
Todos los zurdos malos. Que la ladrona esta, que de los blancos, que tremenda traidora. Porque ella dijo en el programa de Camarota que era el frente y se desilusionó y fue con los blancos.
Uh-huh.
Claro, ¿cómo no va a mitad con los blancos? Que le dieron 100 palos y bla, bla, bla. Y empezaron al palo y Karina agarró y saltó en el programa que tiene de internet. Ella dijo esto. Poné Juanjo ahí.
De hecho, hoy a la mañana me desperté. Con una noticia de un compañero de muchos años de Canal 10, con el cual siempre tuve una excelente relación, como es Eduardo Preve. Él era el director de Subrayado y yo andaba ahí en los pasillos de Canal 10 trabajando en diferentes programas, con el que siempre tuve, la verdad, muy buena relación. Hoy a la mañana me enteré que en un programa de radio que tiene, dijo que yo, Karina Viñola, había cobrado, porque no dijo que participé de una campaña, no. Él dijo, la comunicadora, Karina Viñola, cobró 100.000 dólares por una campaña para la Secretaría de Deporte. Una campaña de la prevención de ahogamiento que yo hice el año pasado, ya va a ser un año, que hicimos unos micros, que salieron en televisión, y además esa misma campaña tuvo toda una parte de dibujitos animados. Yo participé de esa campaña, pero, Edu querido, no cobré, pero ni... Pero, a ver, yo le voy a decir lo que cobré, porque yo no miento, está todo... Yo cobré 1.500 dólares, y vos estás hablando de 100.000...
Yo pensé, dije, está, cobró más que Pettinati. Seguramente se cobró esos 60 palos para hacer los cosas de Antel, los videos de Antel, y no, y parece que Karina cobró palo y medio. Y ahí saltó Gonzalo Camarota, que claro...
¿Breve respondió a esto alguna
vez? Sí, le puso, agarró y puso un tuit a él, que puso, bueno, y lo otro, 198, que lo... ¿dónde están? Puso como diciendo,
¿cuál hermoso que
haya una campaña? ¿Puso eso después?
Sí, puso. ¿Dónde está la podería? ¿Dónde están los 198 palos que faltan?
98.500.
Sí, ¿qué, 98, deporte, qué deporte es el ahogamiento?
No, es para la campaña de prevención.
Prevención de los niños. Y
en las piscinas, en las cañadas.
Qué amplio el espectro de la Secretaría. Bien.
Sí. Y amplio el presupuesto, ¿no? 100.000 dólares. Vaya quien vayas...
No se te puede pagar un gacho.
La cuestión es que Preve ahí respondió, no sé qué, y mostró los documentos que habían de la compra directa, que no sé qué historia. Y ayer, Gonzalo, claro, Gonzalo, él trabaja con los Tupas ahí, pero por otro lado es un superhéroe. Él trabaja en el 4, en un canal de bien, o sea, donde no hay surderío. El 4 es un buen canal, hay que decirlo.
¿Qué forma? Siempre decanta con esa, a esos lados, es impresionante usted.
Y ahí. Ayer Gonzalo dijo, bueno, ahora Preve, sos pollo.
Pero se manifestó en M24, que es donde está Preve con el...
De mañana.
La sección, claro.
Esa interna está podrida, hay que comprarla ahora, líderes. Es ir ahora. Wow. Y Gonzalo, vamos a pasar el video de 1:5, porque ayer Gonzalo sé que estaba medio lentito.
¿Se manifestó?
Ay, habló lento, como medio ahora, no sé qué. Y claro, esa
es justicia infinita.
Hablando por los trabajadores, los medios y todas esas cosas. Y dijo esto, mirá.
Deporte profesional para salir de una situación muy jodida. Una familia que realmente la está peleando. Entonces la verdad que a mí me contrastaba un poco, ¿no?
Hablando cariño.
Los 100 mil dólares estos con la Karina que yo conozco y veo 2x3, invita a programas y charlo con ella y veo cómo la rema y cuando vos ves en redes sociales cómo la va llevando la gente y hay cosas que te podés dar cuenta. Y otra vez, esto es muy chico. En el día de ayer cuando yo estaba entrando para la grabación de PH veo que había un descargo en un canal de stream de Karina donde ella decía que ella no... En ningún escenario había cobrado ese dinero. Y que dice, yo no tengo problema en decir, cobré 1.500 dólares por esa campaña. Una campaña llevada adelante por los ahogamientos, pim pum pam. A partir de ahí, la verdad que a mí me entró a ganar mucha angustia porque...
No tomó nada y fue tipo respiró.
Creo que cuando vos te transformás en un vocero para un montón de gente y en una referencia periodística y de seriedad, tenés una gran responsabilidad. Y una cosa es meterse con el secretario de Presidencia... Y otra cosa es meterse con una laburante, una colega. En Uruguay estamos todos, a un contacto y un conocido a tener el teléfono de alguien.
Ahí y Gonzalo dijo, bueno, porque los trabajadores en los medios, se puso zurdo. Ahí te puso zurdo.
Que criticó fuerte a Preve y no le haya preguntado a ella cuánto había ganado.
Sí. Todo bien, o sea, no, en realidad, yo por lo que vi, una cosa es la plata que uno que salió la campaña.
Claro.
Y otra cosa es lo que ganó la comunicadora. O sea,
creo que ahí
Gonzalo explicó cómo funciona. Dice, cuando venden, ponen tu cara.
Claro, yo que sé, vamos a armar una campaña para promocionar Del Sol. Vos contratás una agencia que cobra lo suyo.
Productora.
La agencia le paga una productora y la productora recién ahí contrata al comunicador. Por
decirlo. Y nunca sabe cuánto pagó la
comunicadora. Esa materia cuánto valió la campaña.
Dice, bueno, tal, sí,
hasta podés saber que podés no saber que están usando tu imagen por una carpeta que están moviendo y si sale después te llaman.
Claro, pero ahí está raro el
y
tema.
Ahí, no sé, y Gonzalo con la capa superhéroe, no sé qué.
Estuvo bien.
Y después dijo así, mirá, lo mandaba.
Una comunicadora tuviera que saber. Como si ella hubiera firmado un convenio con un organismo estatal y tuviera que saberlo. Las redes ayer y hoy estaban plagadas de insultos espantosos hacia Karina Viñola. A una persona que se quedó en varias oportunidades sin trabajo, volvió a quedarse sin trabajo ahora, que la pelea para llegar a mes, que tiene dos hijas, ¿tá? Le cargaron y le están cargando que se cobró 100 lucas de una campaña de una Secretaría de Deportes. Es mentira. Yo no voy a revelar conversaciones ajenas, pero yo a Eduardo le estoy diciendo desde ayer que lo que él hizo está induciendo un linchamiento de una pobre persona. Y Karina Viñola no es una poderosa. Y en esto ya hace mucho tiempo, después de haber sido un reverendo sorete durante muchos años.
Sacate la mejor parte.
La mejor parte. Le pegás a los que están arriba. Cuando le pegás abajo, estás abusando. Y Eduardo, que muchas veces ha recibido los golpes, la presión.
Lo más fuerte que para mí es cuando lo dijo recién. Yo fui un sorete durante muchos años que le pegué a los que tenían, los que estaban abajo mío y los que tenían menos poder. Y aprendí que se le pega a los que están igual o arriba tuyo.
Yo lo que voy a destacar de Gonzalo además es que, o sea, se puso en una pelea que no era de él, con un compañero de él, no, con colega de la radio, claro, para defender a alguien que no tenía ni por qué defender. Eso es valioso.
Es como acá está picado entre Nacho y Gonzalo.
No sé ni quién soy yo, Nacho.
El otro día pasó por el lado de Gonzalo, ni le saludó.
Pará, vamos a la
pausa. Si por eso está picado con todos.
Y después tengo una cosa del mariscal que hoy se puso lindo.
Vamos arriba.
Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry. El que tenga miedo a opinar, que no nazca.
Qué buena tarde tenemos hoy, pero ¿sabe que podríamos tener una tarde perfecta?
¿Cómo sería eso?
A ver.
Es la nueva propuesta del Hotel Goes. Ah. Atención, 2 horas de estadía en una suite temática con hidromasaje y una deliciosa merienda para compartir. Es el sueño de mi vida. Wow. Lástima el coito, pero después el resto sería formidable. Ingresé. Esto no estaba en el Ingresá en hotelgoes.com.uy y reserva tu tarde perfecta. O si no, visita el hotel derecho. Seguiros en Instagram, @hotelgoesoficial, y descubrí todas las promociones y servicios. Esta es tarde perfecta de Hotel Goes. Sin vueltas, no hay mejor menos. De manera ideal para pasar la tarde. Bueno, qué hermoso. Hotel Goes, marca la diferencia.
Para seguir con la jornada idílica, con la próxima Amstel que te tomes, puedes brindar por esto que te voy a contar. Porque con Amstel te puedes ir a ver la final de la Libertadores en Argentina. Sí, así como escuchaste, entra en ccu.com.uy/Amstel, ingresa al lote y ahora. Y la hora que se encuentra en la base de tu lata 473 o 710 y listo, viví un mes a puro sabor y a pura final.
Quería dos cosas, les quiero decir. La primera, tenemos una nueva estrella que va a la televisión de mañana como Alvin Green. ¿Cómo se presenta? ¿Como Alvin Green o como Alvin La Rosa?
Álvaro La Rosa.
Álvaro La Rosa.
No, Alvin La Rosa.
Alvin La Rosa.
Algo esconde siempre. Esconde el nombre o el apellido, algo siempre.
¿No es algo de Juan Carlos?
No, no es nada. En su bio de Instagram, de Twitter decía: no soy nada de Juan Carlos.
Claro. Y lo otro, mandarle un beso gigante a la Arveja y a la Negra, que hoy están cumpliendo 25 años de casados.
¿Qué
no le falta el respeto a la señora de la Arveja, si eres la Carmen, ¿qué decís la Negra? ¿Dónde la conocés vos? ¿Son atrevido? La Carmen,
dice. La conozco desde que la conocí.
Te hizo 2 flanes locos y ahora.
Besos no, conversamos una tarde con Jorge y ella conversamos un buen rato.
25 años casado. Pero me dio que aguante la Carmen, ¿eh? Porque hay que aguantar la Arveja.
¿Jorge?
Hay que hacer un
¿algún consejo, algún...?
Bruno no es pariente de Juan Carlos y ni tampoco de Julio Frade, ¿no? Recuerden que Frade y César son concuñados, ¿no?
Quiero recordarles que en préstamos en la mano, sabemos que en préstamos mucho más que eso. Y como queremos darte la mejor experiencia, ahora está el Club de Beneficios de En la Mano. Si vos tenés la cuota al día, accedes a beneficios y descuentos y además premios para disfrutar como vos quieras. Comunicate ahora al 091-866-565. En la mano, la solución para lograrlo todo.
Tema 1.
Vaya.
Les ofrecen
comprar. Perdón, quiero decirles que Valenciana.
Sí.
Está en tienda inglesa.
¿Entró?
Sí, señor.
Qué sobreexcitación te
generó. Bien, Valenciana, Valenciana. Copando todo.
Les ofrecen comprar la casa de una figura de Uruguay.
El mismo tema, canté, bueno, pues sabía que
era buenísimo ese tema.
Bueno, vaya. Sea futbolista, músico, político, etcétera, con todas las pertenencias de esa persona adentro, el inmueble de quién eligen.
Yo tengo...
Yo tuve tres
calambres. Yo tengo entre tres. Sí, tuve
yo
tres.
Yo tengo uno que conocí hace poco. No me tires a su cita, me enloqueces. Porque ahí me quedaría igual con el Larocena, que es donde pasa más parte del tiempo, en su casa.
Pero es su casa,
¿no? Sí, su casa.
Es su casa, sí, señor.
Pero creo que la casa de Zorrilla de San Martín. Porque fui al Museo Zorrilla hace poco, que no he ido nunca, es alucinante. La casa, todo el entorno es una increíble. Locura, claro. Es increíble.
Es parte, es un terreno gigante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Agarra Rambla y agarra toda la subida.
Claro, de conecta Rambla con. No me acuerdo cuál es la entrada. Es una demencia, aparte del como el gusto del lugar, el verde que tiene, los azulejos.
Es loco más, y sale carísimo el tributo domiciliario ahí.
Y bueno, está.
Pero no como hasta ahora, sino cuando él vivía. O ahora.
Como hasta ahora me sirve.
No, porque yo me lo imaginé más, pues yo pensé un personaje también. Sí. Pensé en dos personajes, en Vitamilo y en Piria. Pero me imaginé la casa en el momento que ellos la curtían. Lo que
¿Pero cuál era la casa posta de esos nenes que tenían varias?
No, y bueno, no sé. El castillo de Piria en Piriápolis me encantaría haberlo visto. No tengo ninguna duda,
que es en Las Flores, ¿no? Aparte de ese
ninguna duda.
Bueno, es en Las Flores.
La de Paz y Vilaró.
Casa Pueblo, es muy grande,
joder. No, bien, punto para Jorge.
No hay ninguna duda, la mejor casa de Uruguay.
Sí, pero para mí la gracia no es tanto cómo esté la casa y la vista.
Ya tiene museo, sino, hotel, todo.
Sino para mí es entrar, imaginarme cómo vivía él cuando vivía el tipo ahí.
Vos decís la casa entonces de Obdulio Jacinto Varela en Villa Española, ¿era, no?
Sí, con Doña Cata.
Con Doña Cata. Imagínate tomarte un matecito pensando en Doña Cata.
Eso es algo especial, ¿eh? Eso es un diferente.
La casa de bloques a la vista del Canario Luna, por ejemplo. Claro, yo me lo imaginé así, no ahora que es un museo, no ahora que es la Casa Pueblo de visitas. Claro. ¿Cómo era cuando vivía la persona en esa época?
Da igual, el oyente no hablaba de muertos, ¿no?
Muchachos, pero en serio, no quiero ni...
¿Y la de Paco Casal?
No tengo ni idea.
¿Dónde vive Paco?
No, yo tampoco, no sé ni cómo es.
Yo creo que
tiene que estar...
Debe tener su qué sé yo.
No, tiene que ser una dirección con... Que sea palpable. Porque uno, si no estás imaginando...
No seas tan realista.
No, pero, perdón, no. Creo que Paco, cuando está en Uruguay, vive en hotel, ¿o no?
No.
Que se quede en casa, última.
Y me da la sensación que Paco... Que es un hombre al que admiro y respeto muchísimo.
Paco. ¿Por qué la aclaración?
Porque me cae bien, Casal.
Tienen cosas en común.
Me da la sensación de que la familia sigue viviendo en la casa donde siempre vivió. Esa cosa como de...
¿Pero era también de Villa Española, Paco? ¿Dónde?
No, es de ahí de Goes, ¿no? Creo que es de ahí del barrio Goes, el padre. Creo que tiene un almacén ahí en el barrio.
Acabo de cambiar de casa. Julio César Sánchez Padilla.
La casa
con esa barbacoa en el fondo, vos, una ubicación preciosa en medio del prado.
Más lindo que conocí
esa casa
en mi vida.
Y estaba divina.
Impresionante.
Sánchez Padilla de una.
Yo conocí jardín y parrillero, no la casa debe ser una locura.
¿Sabés qué casa ustedes la conocen? Yo no, pero una casa que me encantaría es la de Sanguinetti.
Sí.
Son dos casas. Son dos casas.
Ahí.
Pues son dos pegadas.
Eso,
¿no?
Ustedes la conocen, yo no. Pero porque te digo, para mí, más allá de la vista que tiene esa pueblo, lo que está de más es. La propuesta era con todo lo que hay adentro del tipo.
No, pero pará, pero Casa Pueblo es no solo la vista, es la casa como es,
pero
y la cantidad de cosas de...
Pero él no está puesta como la tenía él cuando vivía eso. La de Sanguinitra es viviendo.
No, y para mí tiene que haber un punto de admiración hacia el personaje. Cambio. Yo no sé si a vos te mueve mucho la obra de Páez Vilaró. A mí la obra de Sánchez Padilla, pensar que voy
a la barbacoa a ver el... ¿Desde el transporte o desde lo de periodístico?
Ambas, porque me parece que es un gran trabajo en transporte, un gran trabajo político también. Fue un puntal del Partido Colorado en su departamento.
No, del bar,
pero la barbacoa, era la barbacoa, a ver la chapa esa que dice Mafia New York City. Todos esos recuerdos, es impagable.
Yo estoy entre...
Me pasa el dato
tres.
Que Paco vive en Carrasco. No tiene casa en Carrasco.
Yo estoy entre la casa de... la primera imagen que me vino fue en la infancia, porque fui de niño y era una casa estupenda y una ubicación formidable. Rambla y San Marino, una casa de Héctor Pichón Núñez. Creo que su familia la tiene alquilada. La tiene alquilada una empresa de acompañante de DirecTV, no me acuerdo cuál es. Ojo, dinamitaría lo que hoy tapa la pelota de fútbol de hormigón, escala.
Que eso era lo que a vos te podía.
Tener una caprichosa en
el. ¿Tenía una pelota de hormigón?
Sí. Claro, Jorge.
No te calenté,
la en la puerta de la casa.
En
Pichón.
Pero en la Rambla es, Rambla.
Sí, claro, sí. En la esquina.
Es famosa por eso.
Rambla en diagonal en Náutico, Jorge.
Una pelota gigante.
Ahora hicieron, la empresa que estaba puso un como
un
la.
Tipo,
la
un tipo agradecido a lo que el fútbol era, claro. Pablo.
Para, una pelota en el. Yo paso todos los días, paso por ahí, dos o tres veces, porque tengo que ir a Perpignano.
Bueno, hace 15 años de jugar pelota cuando la alquilan, creo, la casa. O la vendieron.
Ah,
¿sabes? ¿Ves DirecTV? ¿Qué empresa está allí?
No, o no es Pulso.
O Pulso, ahí va Pulso, la edad de coronario.
Hay una casa al lado de Picasso en Pelápolis que también es un jugador de fútbol que tiene todas.
Canapkis.
Ah, tiene
el
como
caballo, pelota, claro.
Tiene pelotas en el jardín, pero varias.
El pichón estaba soñado. Después, si no pensé, está por un guiño de admiración, la de Carlitos Barciabal en la Laguna del Sauce, ¿no? Pero entrando que, por la entrada.
Claro, ¿verdad? hay unos temas de acceso que están complicados, ¿no? Hoy en día.
Qué bueno que aclares lo de la entrada, Pablo, porque
el daño
la gente.
Que la es irreparable.
Estaba muy expectante eso.
Y después, si no, me quedo con la casa de Alicia Esquiera en la Baguala.
¿Cuál?
Alicia Esquiera. ¿Cómo quién? La dueña de Secom.
Ah, bien.
Está mal, la verdad.
Qué falta de respeto, Gonzalo. Lo hice una vez cada dos semanas.
Sí, pero el público se renueva, Walde.
Qué increíble. Yo me quedaría con la casa de Rubino. Podría tener eso, todo el método rubinesco para hacer los chistes. Un telescopio, porque él es medio mirón, ¿viste? Debe tener ahí telescopio, cosas. Sí.
El otro día le escribí de vuelta al tren de la noche.
¿Y te leyeron?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí,
sí. Ah,
no, le mando saludos a Paul.
Paul Fernández.
Estoy acá, mandale un beso a tal.
¿Pero firma el piñe?
A él, no, le mando personalmente.
Tenés esa VIP.
¿El Paul Fernández o crea, Pat?
Crea. Y ahora se viene un monstruo.
El apartamento de Sergio Puglia, que es estupendo.
Divino.
Sí, pero vive
tremendo. Pero no, a mí, el apartamento es espectacular y te trata como los dioses porque hace cenas además ahí.
Bajo las locas.
Claro.
Hace cenas con gente.
Muy bien del mozo. Que asiste en las cenas de Sergio.
No, había dos mozos cuando yo fui.
Hay uno que hace cosas lindísimas por él.
Mira, no sé para dónde va. No sé
ay. Está doblando. No,
todo legal.
Está doblando por Boulevard España, agarrando para
los demás.
Te colmina
habla,
ahí.
Habla de, bueno, me da más miedo de ir a conocerlos.
Que aclares, ¿sí? Todo legal es mucho peor.
No, no, que hace es reír, pues. La gente puede imaginar cualquier cosa.
Ay, y vos querías un fin de año tranquilo, Jorge.
Pero ya me tengo que ir a
hacer. A Jorge le gustaría la casa de Saúl Feldman.
Ah, ¿sabes cuál es otra? La del amigo de Gardel ahí en la Rambla, que ahora es el museo.
La Ireneo Leguizamo.
Ah, esa sería una casa hermosa.
Pero la casa es muy chiquita,
Pero tiene mística.
Pero poronga.
Pablo, la del dueño de la carnicería, qué locura.
Bueno, estupenda acá. El parrillero soñado para un hincha nacional, ¿no?
Era, es la que tiene el inodoro con los colores de Peñarol.
Claro, Gerardo, ¿no?
Pensé que iba a entrar también tu lista, el de, no me acuerdo el nombre de pila, de Reyes. El publicista así del Palacio Salvo, que tiene la...
Ah, José
la
María Reyes.
José María Reyes.
Gerardo, qué locura, lo que pasa es que no entré a la casa a casa. Entré, es la bajada, y entras por un túnel que está, cuando pasa un ser humano, cuando, en vez de que se active una luz, como muchas casas pasa, casi activa un parlante con música de hincha nacional.
Un túnel para la barbacoa.
Claro, la pasada. Pintado de barra brava, de hinchada nacional, ¿no?
Como si fuera el Maracaná, como vas a
ver. No, es impresionante, es impresionante.
Bueno, me cagaste el tema, así que mientras otro tira el 2, yo voy buscando uno nuevo.
Me dijo el estudio Ruma, que lo conocen varios, ¿no? Pablo, por lo menos.
De nosotros, la Rafa, Leo y yo lo conocemos. Piso 13, no, perdón, bloc 13, creo que piso 7 ahí en...
Ah, es un apartamento.
Claro, con tremenda vista tiene Ruma. Da para el lado
no, no,
de...
No, 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 estás haciendo la barbacoa.
No, pasamos
a Ruma, de a Ruma Producciones. Lo perdonó
Rubén. Muy buena, Jorge, no. La afrenta que le hizo es imperdonable.
Qué suerte.
Y es más, debe haber utilizado la palabra afrenta para decirlo.
Mañana.
Sí.
Tenés enterrada a tu familia en el cementerio del buceo.
Sí.
Mañana viene una empresa constructora de estas supergigantes y te dice, vos, vamos a hacer acá un complejo de 10 apartamentos de 50 pisos. Pero, ¿cómo hacemos con los tomates? Te ofrecen, te doy $2,000 para que saques a tu familia acá y la lleves a un cementerio como Marín.
¿Cuánto?
$2,000.
Arranca por ahí.
Y si no es así, ¿por cuánta plata los corres?
Yo renegocio. Yo voy a agarrar plata, lo que sea, creo, por $200 agarro. Pero renegocia. Es una empresa.
¿Cuánta guita?
O sea, si vas a hacer un edificio con una inversión millonaria, $2,000, no
pierdes. ¿Esa zona en buceo?
Claro. No, pero pará, no sos el dueño del terreno, tenés solo un muerto ahí detrás.
Ah, pero mi muerto. ¿Cuánto vale mi muerto?
Por eso.
¿Cuánto vale mi muerto?
Debe haber 200.000 muertos ahí.
Es como, no sé, que vive en la cuadra de la Bombonera y capaz que tiene un apartamento que vale 2 pesos, pero escuchá, mi apartamento vale lo que vale.
Estamos de acuerdo,
expansión.
Pero por la duda les aclaro que no
es como el que vivía en Pablo de María. Y me dijo, ahora vale. ¿No?
Claro.
ya está.
No, no, entiendo
mi
que
muerto
si,
frena
tú, el... si vos no corres tu muerto, se cae todo.
No, no. Mi muerto pero, frena el proyecto.
Pero tenés que ser consciente de que no sos el dueño del cementerio, ¿no?
Claro. Sí, sí, hay que negociar con 500 personas más o 1000 deudos más.
Tengo la renegociación. Proponémelo de nuevo.
¿Tú sos Gonzalo Delgado?
Sí, efectivamente.
Por lo que tengo entendido, tenés familiares cercanos, un panteón donde están tus abuelos, tus padres.
Los abuelos viejitos.
Sí, claro. Mirá, estamos...
Sabés que vamos mucho, porque nosotros somos muy de ir a...
¿Vas a visitarlo?
Sí, tenemos un vínculo muy fuerte con
mirá nosotros. Mirá qué lindo, padre. Sí.
Perdón, ¿te parece el conductor, yo soy secretario suyo y digo, no va nunca la familia, ¿estás mintiendo?
¿Vos sos el amigo de él?
No. Soy secretario
suyo. Amigo mío, perfecto.
¿Te das cuenta la imagen? La imagen que hay de vos que me mataste y pensó que eras mi amigo. Claro, o sea, ¿cómo te comportabas con tus amigos?
Claro, porque no se sabe bien el rol cuando sos amigo, bueno... mira, te cuento. Vamos a armar un cementerio espectacular.
¿Cementerio?
Sí, cementerio.
Ah, me habían comentado una vecina un bloque de apartamentos.
No. Vamos a armar un cementerio espectacular. Muy cerquita, ahí a la salida de la. Cerca de Carhuán.
Sí.
Bosque.
Suena explotando.
Sí, sí, bosques, árboles.
Pará, pero si yo ya lo tengo acá en el cementerio, ¿para qué lo voy a mover?
Porque te quería proponer, mira, vamos a hacer un complejo de edificios que le va a dar a la ciudad un. Un toque de primer mundo, realmente.
¿Acá en el cementerio?
Sí, claro. Y como, por supuesto, jamás haríamos nada sin consultar a la familia, te queríamos ofrecer $2,000 para trasladarlo. Esto, olvídate que va a ser con los mejores, ¿cómo se llaman? Los autos de
Martinelli.
Los vamos a trasladar.
Cochería, se le dice.
Vamos a hacer una ceremonia realmente espectacular. Trasladarlos, pero además... Porque entendemos que puede ser una molestia. Te vamos a dar $2,000.
Pero hay un campeón del mundo en ese cementerio.
$2,000.
Ya que mirá, yo soy el primo, el chispa.
Pará, que todo negocia por mí.
Escuchá,
vení, no se habla más. Dame dos apartamentos y ponelos arriba.
No, dos apartamentos no te puedo dar.
No sé. A mí, lo del traslado no me complica, hacer el edificio arriba.
Por lo que hemos averiguado, mi secretario averiguó sobre todo. Te gusta mucho viajar. Tengo dos pasajes para vos.
Ya lo
quien
pasa,
vos quieras.
Y la patrona.
Y la patronal.
Ya pasé.
Para irte a Europa, 15 días.
Mira, yo tenía un amigo.
Todo pago.
Yo tenía un amigo.
Todo pago.
Yo tenía un amigo cuando éramos jóvenes.
Te vas el lunes.
¿Qué tal el edificio, Gonzalo?
Me gusta.
Yo tenía un amigo cuando éramos jóvenes que yo viajaba y él ponía ladrillo.
Sí.
Y me di cuenta que tenía razón. Ya no viajo más, ahora quiero ladrillo.
Bueno.
Me tienes que ir un apartamento.
No sé si te ofrecen $2,000
un apartamento, boludo.
Pedir un apartamento hay demasiado el salto.
Te da la caja con los huesos de arranque para allá.
No le sirve a qué hacer los apartamentos.
Qué claro, loca, se negocian 10.
Si a Maxi le sacaste por 200 y este no sabe ni que tiene familiares. Va, un apartamento.
Va a quedar como la casa que está ahí al costado de la Rambla Armenia. O llama la casa que está al costado del Panamericano, que no la compra nadie.
Claro.
Frente al Fórum.
Sí.
Esa casa se hicieron los ricos, no quiso venderla y mirá. Ahora, está ahí clavado con
y
eso.
Y le hicieron todo alrededor.
Bueno, está, hace una cosa. Dejamos a las commodities sin costo.
Venís a la piscina,
son
más fácil.
Son más fácil.
Perfecto.
Con razón, Jorge compra radio. Hablando, vende un buzón y te paga chachos y palitos. ¿Qué más tres?
¿Cómo le das para atrás quality también, No quiero viajar más, quiero ladrillo. Sobrado.
¿Qué prefieren? ¿No doblar nunca más los codos o no doblar nunca más las rodillas?
Pa.
La fea.
Pa. Justo pensé que tengo las dos cosas dobladas. Sí, ¿no?
Yo creo que vivo prácticamente el día con las dos cosas dobladas. ¿Qué sé?
Pará, pero no te cansás de no doblar. Porque a veces tenés que flexionar, ¿no?
No, solo te limitan los movimientos, pero.
Claro.
Está lindo para jugar un fulbo.
No, prefiero. No flexionar las piernas. Estar de brazo todo el día así. Tienes que estar. Es terrible.
Para manejar, para comer,
todo.
Cocinar,
¿cómo llegar?
No,
ni canal,
las piernas.
Las piernas.
Está
para comer,
para llevar.
Claro,
ni comer.
No, y pensé, no puedo jugar más al fútbol, pero total para lo que juego.
Claro, ya nosotros ya jugar al fútbol.
No, me cago, no era tan bueno como pensaba.
No, arrancó bien, pero claro, después.
La lógica razonamiento,
lo destruyó.
Tema 4.
Tema 4
o tema 3?
4.
¿Cuántas selfies se sacó el presidente durante estos 5 años? Yo creo que ahí el cálculo tendría que ser selfie por día, ¿no?
¿Cuántas creen que se sacó por día? Día mínimo, ¿no?
Sí.
¿Hay algún día en que no haga acto público, que no haga salida?
O sea, sí, algún día
libre de
sí,
selfie.
Para mí hay varios, que no,
no, no, o sea, para mí mete 4 o 5 por semana.
Claro, pero
de salida de acto público, en cada acto público o cada salida a la calle, mete por lo menos
20, 30. Y
30 te
la carrera.
Un saque, claro.
El otro día cuando fue a votar metió 50.
Yo le daría un promedio de 20 selfies diarias.
Yo le daría un promedio de 10 selfies diarias.
Lo te pensaba, sí, esto es una estupidez, pero lo pensé de verdad. Pues se habló con la campaña de este fin de semana, de las elecciones, el tema de la selfie, cómo la calle Pau aceleró todo el tema ese. Y pensé si alguna vez habrá llamado a algún coach de empresas, mandame uno de Huawei que me haga el... Porque no es tan fácil encontrar el celular en cada marca.
Y por eso saca él, eso es lo que no entiendo.
Es más fácil para ganar tiempo.
La foto.
Para ganar tiempo.
Pablo...
Porque la gente se pone nerviosa, no encuentra la cámara, ¿qué decir?
Para, no, yo tengo, para mí, aparte de tiempo, hay un tema de, a vos te saca una selfie, te sacás en cualquier ángulo, esa foto queda dando vueltas. Si vos controlás la foto, te la haces en base a vos mismo. ¿No?
El presidente aprendió una cosa, yo aprendí el presidente. Pongan, todos tienen el celular bloqueado, ¿verdad?
Sí.
Hagan el dedito a la pantalla para el costado y va a ver que automáticamente te lleva a la cámara. De todas las
emergencias.
Ah, mirá.
Entonces el presidente es presidente Ucra. Sí, ojalá que sea reelecto.
Rapás hacia la izquierda, tu dedo, desplaza tu dedo a la izquierda y aparece.
Pero pará, tenés que sacar.
No, nada, nada.
No lo desbloquea.
Así, mirá. ¿Tenés así? Haces así, se habla.
Eso es lo tuyo, tu pita con iPhone. Pero el líder, por ejemplo, en la cámara. Hacé para el costadito y ya tenés.
Pero ahí está, cerralo.
Sí, se apaga solo, no sé cómo es.
¿En el icono de la cámara?
El del líder, sí.
No.
Ah, mirá.
¿Viste?
No me salió.
Pero en la donde aparece la cámara.
Paisaje, ¿qué mierda es esto? Ahora no puedo volver a... Ahí, está bloqueado ahí. Está bloqueado ahí.
A ver, para, préstame. Lo cierro. ¿Ves? Me saca fotos.
¿Cómo hiciste?
¿Viste? El presidente lo sabe.
Apretás el dedo y ves la camarita ahí.
Bueno,
es en diagonal de abajo para arriba.
Claro.
Vos no le des nunca al presidente tu celular, porque va a sacar tu número de CBB de la tarjeta de
Divino. Sí, claro. Pará. Dice que el presidente tiene momentos en los que se rasca, digamos, de esos que estás en tu casa solo, o siempre estás como teniendo una llamada.
Yo creo que él
tiene que tenerlo.
O sea, puede tenerlo, pero lo veo tan imperactivo a este presidente que no me lo imagino una hora tirando el sillón.
Sacalo, tío, llegás a tu casa...
Sí, pones una boludez en la tele y te pones
una naranja y a mirar de short de deportivo, a mirar la voz del fútbol.
Para mí él es tan hiperactivo que no logra ese momento.
Hagan la cuenta.
La política,
10 selfies diarias en 5 años son 18.000 selfies.
Sí, bueno, dando por ahí.
Para mí son 10 por diario, es un buen promedio.
Sí, no está mal.
Ahora, hay una cuestión creo que higiénica complicada para la investidura, que esto que tirar las pantallas, porque es una cosa muy sucia la pantalla celular. O sea, todo el día estás manejando, y si son 10, 20 por día, estás toqueteando mucha cosa ajena.
Aparte de mucho celular que la gente se va al baño y tiene coliformes fecales, tiene mucha peste. Lógico, estás estudiado.
Siempre el lado positivo de la vida.
No, pero
si era la zona caca, grasa de comida, estás comiendo un bizcocho de
toquetear. De la boca de la gente, todo es una salvajada. Es impresionante.
Bueno, muy bien. Se viene rebobinando, hombre.
Hoy es una edición de lujo, hermosa, 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 hermosa. Adelante, Jorge, creo que vas vos,
Muchachos, ¿qué onda tenés que decir?
¡Muchachos!
¿Sí?
¿Qué onda? Me enteré que todos pidieron licencia para esta semana, ¿están de vivos? Voy a hacer el programa solo.
Líder, es por el estrés, la presión, la vesícula, viste como hay un montón de cosas.
¿Pero no será porque es que porque volvió el Black Friday de tienda inglesa?
Sos tan perspicaz. Exactamente, volvió el Black Friday.
Mejor.
De tienda inglesa, el Black Friday más grande del Uruguay.
Es verdad, va hasta el domingo 3 de noviembre. Hay 4.000 ofertas para que aproveches. Por ejemplo, tenés hasta 50% off en Smart TV, piscinas y mucho más.
Visita cualquier sucursal de la tienda o entra en tiendainglesa.com.uy y no te lo pierdas.
Porque el Black Friday es bien tienda.
Pablo, dice Nico Barreto que no puede estacionar nunca más al frente de la Quality y no pases nunca más. Para Gonzalo. Gonzalo, porque, claro, le dio para atrás. En dos temas le dio para atrás.
¿Usted todo lo que dice en la murga es verdad?
¿De qué?
¿Lo piensa?
Yo todo lo que digo en la murga.
Ah, sí, vaya. No, nunca hacen acting, está bien, vaya. Tira la tanda mejor.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.
20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal.
Mientras repasamos a un joven Gonzalo Delgado por los pasillos interiores de Montmartre,
¿cómo no?
Alcanzándole su ofrenda a Jim Morrison.
La vida por delante.
Pero no vayamos a pasado. ¿Qué planes tenés para el 30 de noviembre?
Ah, todo lo contrario que en esa época, muy tranqui, seguramente picar algo en casa y ver la final de la Conmebol Libertadores.
¿Y por qué verla en tu casa si con Hyundai podés verla en vivo con todo incluido?
¿Cómo es eso?
Es un sorteo que lanzaron muy fácil de participar, solo tenés que acercarte a Hyundai Ruta Interbalnearia o a cualquier concesionario oficial Hyundai y realizar un test drive de cualquier modelo. Además, si señas en el momento, tenés doble chance. Completito, pasaje, estadía, entradas, todo para dos personas. Con Hyundai vivís el sueño de viajar a la final de la Copa Conmebol Libertadores con todo incluido. Bases y condiciones en Hyundai.com.uy.
Ah, pero me encantó.
Tremendo plan. Hablando del plan, el plan del Hotel Boves que vendí recién, que quedó la gente pistoneando. Tuvieron la gente y la deferencia, una necesidad, Jorge, de apersonarse y regalarnos a cada uno un voucher para vivir una noche de lujuria, una tarde.
Una tarde, porque la
de 12 a 20. Todos los días de 12 a 20.
¡Qué lindo!
Ya, ya recibí mangazos de amigos míos. Les comenté que tenía una tarjeta y la regalé. ¿Quién se la quedó al final, amiga?
El Albi.
El Ali, está bravo.
El Paco Manteca.
Ahí en mi cumpleaños, hoy la podía.
Yo voy a ir a comer Paco Manteca con un amigo mío.
Claro,
luego. Paco Manteca para merendar en el gol.
Es merienda, jacuzzi, y si se daba. Chacachaca, como la canción que le da presentación. A Golmar de salud.
Pasás del lenguaje más refinado a los mejores.
Está pegado.
Absoluto.
Ahora, muy. Tradicional, ¿no? Un clásico, ¿no?
Clásico, pero muy actualizado.
Totalmente, pero templo, cuando uno habla de hoteles históricos.
Claro, sin
duda. La rotatividad de Goes está ahí.
Un gran abrazo a la gente de Goes. Muchísimas gracias por la.
Sí, señor. Esto, Esperamos más tarjetitas también. Para Gonzalo, que es su cumpleaños.
Para mí, por ejemplo, que es mi cumpleaños, podría usufructuar.
Sí, estoy buscando, ¿sabes quiénes son los autores del Chaca Chaca? Sí, porque sí. Alvin no tiene el pique exacto y que me gustaría llegar a la canción del Chaca Chaca, que es la que pasa a Golmar. Todos los sábados de mañana en Radio Arbolino.
A las 10, exacto. Pero rebobinemos porque ya
está. Tiene salas temáticas, habitaciones temáticas.
Claro, lógico. Está estupendo. Y tan
cómodo. Y muy bien ubicado, además. Viene con eso.
¿Cómo no? Seba, ¿cómo estás, querido?
¿Sabes que a mí me piden que me pegue? Cuando yo me
pongo acá.
Esto es
radio,
esto es radio.
Yo me pongo acá la punta para que nadie me rompa el huevo. Siempre se me
llena. Dejá de robarle aura a Jorge.
Claro, chupar energía.
Pablo, ¿sabes que me gusta mucho el programa de Golmar? Pero me gusta mucho más el programa que está antes, que se llama Canto y Fogón.
¿Ah, sí?
Que lo hace un Juan Antonio Castro, justamente mi socio en Placas de Uruguay.
¿En serio? ¿En FM del Molino?
Y en FM del Molino, los sábados. Es una gran programación.
¿Cómo es música y fogón?
Canto y fogón.
Canto y fogón.
Radio se compré en 2025, Jorge.
Canto popular, folclore.
Radio se compré en 2025.
Del Molino, gran radio.
Claro, el Molino, radio histórica.
Gran radio.
Hay varios compañeros de esta emisora que empezaron ahí, ¿no?
Sí, varios de 13 a 0.
Mucho de Pando ahí. Sí,
Pepe Giacusa, entre otros. Hablando de.
Nico Viola.
Hablando de segundas y terceras juventudes. Giacusa.
A los 50 suelto todo, Pablo. Vuelve. Va a ser hermoso.
Suelto todo, dice como si hubiera en un monasterio.
Yo no veo nada atado.
El Pepe Yacusa.
Si estoy diciendo que suelto todo, imagínate lo que va a hacer eso.
El Pepe Yacusa a los 50, tatuaje, tabla de ser, salió de closet, todo completo.
Ya soltó todo, no dejó nada.
Bueno, muchachos, nos tomamos un respiro político solamente por una semana. Vamos a hablar de juegos de azar. Cuando me puse a armar la columna, en realidad Fabri me dijo, no puede faltar el juego de la cédula. Y vos sabés que en realidad hubo tanto juego anterior, de la década del 80, de la década del 90, que vamos a partirla en dos. En otro momento hablamos de los contemporáneos, pero ahora vamos a hablar de los juegos más tradicionales, los de bolilla, digamos, ¿no? Y saben que los juegos de azar en este país existen desde antes de ser país, Uruguay. Desde la banda oriental, desde 1819, dominación portuguesa, empezó la lotería en estas tierras, digamos. Mirá, ¿no?
O sea, los portugueses.
Claro, claro. En 1819 se buscaba ayudar para reunir fondos al Hospital de Caridad. Y ahí empezó todo, en el 19. En 1856 nace lo que es Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Y bueno, y después empezaron los juegos tradicionales. En 1939 empieza la quiniela, que es juego popular que todavía tenemos. Pero vamos a empezar...
Es como el más tradicional, ¿no?
Es el tradicional. Y además...
No, creo que no es el, creo que el más jugado es Supermatch.
Ahora te digo lo más jugado porque hay números y hay datos. No es Supermatch, pero es uno de los que está en crecimiento.
Cuando yo era niño se le decía la quiniela.
La quiniela. Hoy juega.
Hoy juega.
¿Sabes qué? Hoy juega es un eslogan publicitario que quedó.
¿Verdad? Está registrado todo, ¿no?
Sí, está registrado. Bueno,
siempre estuvo a la sombra de la tómbola. Pues la tómbola yo siempre la visualicé abajo de la quiniela.
Vos sabés una cosa, la tómbola
es mucho más moderna.
Eso iba
80-90.
Es que iba a arrancar por ahí justamente. La tómbola que a mí me parecía también que estaba... yo tenía lo mismo que vos, Maxi. No, empieza en el año 85.
Claro.
Y vamos a ver, Juanjo, en el primer video, ese inicio de la tómbola con su primer aviso, parte del jingle, y dos figuras que promocionaban este juego, que son Silvia Novarese y Humberto de Vargas, una vez más, en esta columna. Vamos con este combo.
Primero adentro.
¿Cuál es?
¿Cuál es?
¿Cuál es?
La tómbola.
Con tres números, tres cifras, usted gana 12,000.
Con 4,36,000.
Con 5,180,000.
Con 6,720,000.
Y con 7 números, 2,400,000 nuevos pesos.
La tómbola. Pida el folleto explicativo en su agencia de quinielas.
¿Dónde?
La tómbola. Para hacer sus sueños realidad. ¿Sabe que cada dos sorteos, una persona como usted gana el premio mayor de la tómbola?
Sí, el premio mayor. 7 en 7.
7 en 7. Parece un sueño, ¿verdad?
Pero es realidad. Y significa que en 100 sorteos realizados ya hay 50 millonarios gracias a la tómbola.
Exactamente. Juegue a la tómbola. Y al premio mayor, lléveselo usted. ¿Sabe cuántas veces premió Tombolito a los montevideanos? 14 millones. Ahora le toca a usted.
¡Qué maravilla Tombolito!
¡Qué bonito!
Estás hablando de un cartoncito volador que al Montevideo Gris lo toca y a quien toca lo convierte en millonario y en persona la colorida.
Al Montevideo
del
año 92. Humberto Vargas es el año 86, el aviso de Humberto.
Claro, yo con mis 50 a cuestas viví, porque mi abuela era muy quinielera, cuando apareció la tómbola fue como todo un fenómeno. ¡Pah, mirá, este juego no está buenísimo!
Es que en realidad venía a ser como el tercer juego, ¿no? Estaba la lotería clásica, la quiniela, y era la novedad, la tómbola, claro, en el año 85-86. Entonces, el último video que teníamos es del 93, del canal del Sapo Sas, que es un canal de YouTube que para nosotros en Placa hace referencia, porque tiene un montón de videos excelentes.
En ese clip de Tombolito aparece la campera uruguaya por excelencia, que es la campera de cuero holgada,
marrón, ni siquiera negro, claro.
Jorge, vos preguntabas sobre el tema de apuestas, ranking, qué se juega, qué no se juega. Del año pasado a este se apostó 8% más, 22.370 millones de pesos en juegos tradicionales respecto a los 20.658, 8% de crecimiento del año 22 al año 23. Y si hablamos de juegos, la quiniela es el más jugado, el 30% de todas las apuestas.
¿Todavía?
La quiniela se queda con el primer lugar. Segundo está Supermatch con 25, después viene el 5 de oro con 17 y después viene la tómbola con 15.
Me imaginaba el 5 de oro más arriba.
Es que ha ido perdiendo un poco de pie con Supermatch.
No, la apuesta deportiva en todo el mundo va subiendo.
Pero igual, Supermatch, lo fuerte es que el 98% se juega en Montevideo por ahí.
Sí.
Es impresionante, recontra metropolitana.
¿Viste qué raro que en un momento de esta última pieza habla de los aciertos que cobraron, dice 14 millones de aciertos de montevideanos? A mí me llamó mucho la atención, no hablaba de uruguayos. Está más medido, me parece, Montevideo, sí, que todo el interior. No sé cuál es bien la historia.
No, mirá que el interior juega fuerte.
Yo sé que sí, yo sé que sí. Se juega mucho. Fíjate las cifras y el crecimiento. Aparte, año a año el crecimiento. Siempre hay un poco de crecimiento.
22.000 millones de pesos son 500 millones de dólares.
Claro. Impresionante.
Casi 50 pero millones de dólares.
Pero Niela bancando la parada. Bueno, la siga
con el 30%. Datos oficiales. Vamos a hablar
¿Cómo está apuntando la carrera de galgos? Pues yo he ido a carrera de galgos ilegales en San José.
No, pero eso estamos hablando de
loterías ilegales. No.
Bueno, no sé, me va a dar un ranking.
Armando esta columna, me acordé de un juego sí, que no está en este ranking, que es el 5 y 6. El 5 y 6 era las carreras de Maroñas, la quinta y la sexta carrera, que se transmitía por Canal 12 a principio de la década del 90. ¿Ya? Y fue como la primera introducción del juego deportivo. Vos podías hacer la apuesta previa por esas carreras y veías al favorito, a Tuana, que te relataba las carreras, te cortabas a de cine, aparecía la carrera, entonces vos sabías
que
cómo
aparte
salía.
De ser el canal de la familia y del cine, somos el canal del turf, ¿verdad?
Claro,
con Héctor Pucci García, un gigante, ¿no?
¿Cómo Pucci? ¿Por qué?
Está firmado.
¿Y antes era el que armaba asado acá? ¿Cómo era?
El favorito.
Claro, ¿cómo el que armaba asado acá? Pablo, un poco de respeto.
No, pero habla bien de él, hacía poco que estaba en la radio y ya todos los viernes tenía asado en el
¿Sabes dónde me parece que está ahora? En Clarín. Radio Clarín. Está en la nueva Radio Clarín.
Pablo lo extraña full, ¿verdad?
Sí, así era formidable. Bueno, Jorge, Giorgio Valenti en la mesa de control. Qué lindo. Y haciéndole el 2 al aire.
El día que yo fui de noche, estaban todos los viejos timberos arriba comiendo asado, tomando whisky. Y me dijeron, nene, ¿qué te serví? No, vemos con agua. ¿Qué te serví? Me dijeron. Y me llevé dos whisky. Y yo no tomo whisky.
Vamos a leer un poco del 5 de oro. Nace un domingo 9 de septiembre del año 90. Bien, ese fue el primer sorteo desde la dirección de Loterías y Quinielas, transmitido en vivo y en directo para todo el país. Veamos en este video cómo se presentaba este juego. Con todo, al 5 de oro.
Al igual que en todas partes, llega al Uruguay el juego más apasionante y millonario del mundo, que aquí se llama 5 de Oro. Por primera vez, con solo 1.000 pesos, usted gana un pozo millonario, con un valor mínimo de 60 millones de nuevos pesos. Para ganar, solo tiene que apostar 5 números, elegidos del 01 al 36. Si los acierta, usted gana el pozo de oro. También hay un pozo de plata, con un valor mínimo de 10 millones de nuevos pesos. Las apuestas pueden ser realizadas de lunes a sábado y cada domingo se efectuará el sorteo en directo por televisión.
El 5 de oro llegue con sus millones a usted, a sus hogares.
Llega un nuevo sorteo del juego más apasionante y millonario. El 5 de oro, 10 minutos antes de las 7 de la tarde, todas las instancias de este espectacular sorteo. En directo desde la dirección de Loterías y Quinielas. Este domingo, 18:50, el 5 de oro. En el 10, todo para ver. Presenta...
A mí me llamó presentado. Mucho la atención esto último que la gente escuchó. No tenía igual el audio, no tenía presenta a Gregson, pero no decía por algún motivo, ¿no?
Ah, no es que te lo cortó Karen.
No lo cortó nadie, ni yo tampoco, pero el juego con auspicio me pareció una cosa rarísima, ¿no? Es bien de los inicios.
Y habla igual de la popularidad de esas transmisiones que lograba meter un auspiciante por la
propia transmisión. Arrancó en el 10 y 5 de oro, entonces.
Arrancó en el 10, 12 y Red.
Después fue Humberto el conductor.
Claro. Pero el lanzamiento lo hace Rodríguez Tavera, que es el conductor con una
fiesta histórica.
¡Qué gola que tenía Rodríguez
Tavera! Pero además, cuando se va del 10 para el 12, marcha Humberto.
Claro.
Y era tremendo laburo, por lo que dicen, el 5 de
siempre es un buen sueldo, claro.
Sí.
No sé en qué momento pasó de 36 a...
Ahora es del 1 al 40, del 1 al 48, el 5 de oro.
Claro, primero fue 44.
48.
Primero fue 44.
Yo juego, después 48. Yo juego todos los miércoles y los domingos. Yo juego al 5 de oro. Yo le meto. Mirá que... tengo un amigo que sacó
44 en un momento, entonces.
Claro, hubo un momento que fue 44.
¿Conocen a alguien que haya sacado
el 5 de oro? Sí,
yo sí.
Yo conozco uno en mi barrio que fue a cobrar un 5 de oro, que no ganó él, fue a cobrar un 5 de oro y salió en la tele. Lo manguean hasta el día de hoy y él no tiene manera de explicar ya que nunca lo ganó, que lo fue a cobrar nomás, cobró 10, en la mano 10 palos le dieron, 10 mil pesos. Podía cobrar 5 de oro.
Mucha gente no lo va a buscar por eso.
Claro. Ahora no pasa más, ahora el que recibe es el escribano. Recibe el cheque, dice el nombre de la agencia de lotería Quiñera y se la dan a uno, pero dicen en qué kiosco se ganó. A mí me gusta buscar en el diario otro día a ver quién, qué kiosco lo ganó.
Siempre el que pagó durante como 10, 15 años es el escribano Fernando Peñalosa, que era un gigante también.
Un clásico, el 5 de oro. Homero Rodríguez Tavera.
¿Y no estaba el escribano Zeitún donde era?
Homero Rodríguez Tavera fue durante 25 años el conductor del 5 de oro. Bien. Ahí Walter en un momento decía juego miércoles y domingo. Él decía juego miércoles y domingo. Sí. Cuando empezó, era solo los domingos.
Sí, después estaba el otro, los miércoles.
Que ahora vamos a hablar del nuevo, porque apareció en un momento el nuevo. El nuevo se llamó el 5 de oro junior.
Sí, señor.
Y aparece.
Qué lindo, acercando la ludopatía a los niños, ¿no?
Claro, para todos.
¿Qué para atrás?
Noviembre del año 93. Y ahí es que se agrega los días miércoles. Y tenía pozos diferentes al 5 de oro. Sí. Tenía dos pozos diferentes.
¿Pero más chico los miércoles?
Era un poco más chico, el de los miércoles.
Es bien de vieja agradecida, si vos le haces un trámite, te paga con un 5 de oro y un paquete de masa.
¿En el
medio kilo de masa y un 5 de la otra vez a la vieja Noel, un milico le ayudó con la caja y ya fue, compró un 5 de oro sorpresa y medio kilo de masa.
Pero hoy medio kilo de masa es casi ganar el 5 de oro.
Pasa que estaba con guita la vieja.
¿Y hay video del 5 de oro sorpresa junior ese?
Vamos a ver primero un video del 5 de oro junior y después su mutación al 5 de oro con revancha, que es lo que conocemos hoy, claro, cuando se fusionan los sorteos. Y en este video, si no me equivoco, vamos a tener la presencia de un Cacho de la Cruz.
Si yo fuera rico, ¿cuántas cosas no haría?
Con solo 4 pesos, los uruguayos siguen ganando el 5 de oro junior. Recuerde que tiene tiempo hasta el martes a las 4 y usted será el próximo ganador.
Hicieron muchas cosas que el 5 de oro junior lo iban a sacar, ¿no? Esto es un juego nuevo, pero que va a llamarse también 5 de oro. Probablemente se llame 5 de oro con revancha, el nombre no está definido.
Con revancha, qué lindo.
Está muy, muy interesante esa posibilidad de la revancha, ahora te cuento. Pero lo importante es que se va a seguir jugando los miércoles y los domingos. Y de miércoles a domingo se acumula y de domingo a miércoles también. No es como ahora que hay dos juegos separados que tienen pozos acumulados diferentes, sino que se va acumulando de miércoles a domingo y de domingo a miércoles. O sea que los pozos van a ser mucho más grandes.
Mucho más sabrosos, sí.
Y además, otra ventaja tiene, y es que si vos ganás el miércoles, ojalá que te toque, si vos ganás el miércoles, cobrás el domingo.
¿Se ha contado? Porque,
claro, cobrás en menos tiempo que antes, que tenía que ser en cámaras, con una semana de diferencia, ¿no? Y lo de la revancha es así, vos vas a jugar en una sola boleta, en un solo cupón, vas a tener la opción de hacer un premio revancha, que consiste en otro sorteo terminado el sorteo del 5 de oro.
O sea que cada boleta va a tener una opción.
Ahí va a tener una opción.
Jugando dos, estas puedes jugar 4 con 10 pesitos nada más.
Ah, no, porque vos vas a
¿cómo
jugar
que no? Yo juego una boletita, le pongo 5, son 20 pesos.
Son 15.
¿Y 5
y la revancha? Claro, tenés
razón. Juego 2 y 704.
Claro.
En cualquier momento la hecha me ponen a mí.
Es imposible ganarle a Cacho de la Cruz, algo que te va a ver chivo.
Estamos viendo gigantes acá, ¿eh?
Sí, claro.
Mónica Wellington, una prócer, que siempre era la dos de San, cuando no estaba Homero,
siempre aparecía.
Mónica,
y era la conductora del 5 de oro junior.
¿Cómo hizo? ¿Qué era Cacho? ¿Cómo hizo la en la placa San Francisco en la mañana del 10? La llevó como invitada, pero para vender el 5 de oro.
Que si no me acuerdo mal, era un pozo más chico, pero era más barata la jugada.
Era más chico, claro, era todo menos.
Y después se fusionaron.
Y en el 98 se terminan funcionando.
El junior es la revancha.
Claro, el 5 de oro con revancha.
Le doy de punta el 5 de oro, juego todo. Tengo un kiosco que me juega siempre.
Muchachos, hay algunos juegos más y hay una bolilla extra, pero primero creo que tenemos que hacer una pausa.
Sí, señor.
Y después seguimos.
Un programa repleto de anécdotas de otros.
Juegos de bolilla hoy en Rebobinado, estupendo capítulo, y quedan cosas.
Sí, hay juegos que no tuvieron tanta suerte como estos que veníamos hablando. Atención con este, que es el Kiko Millonario.
Sí, claro.
Del año 95. Jorge, esto te va a gustar.
No lo
recuerdo. Porque hay gente para que descubras en este video.
Me encanta.
Era muy buena romana de Kiko.
¿Caras conocidas?
Caras muy conocidas, ¿eh? Bueno, vamos a verlo.
Si embocas los 15 que hay en tu cartón,
Kiko, 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 Kiko te premiará. Kiko millonario, el conejo te enloquecerá. Si embocas los 15 que hay en tu cartón, el pozo es para vos.
Kiko, el conejo millonario.
Entre qué todos maravilla. Lo sacamos.
Sacamos
todos.
Entre todos.
Yo era muy jovencita, ¿no?
Sí, claro, esto es del 95.
Campo, de la... campo,
campo.
Campo. Campo. Campo. Campo.
Es como un loop.
Es una semana le explicó mañana.
No, después que me corregiste, sabía que me habías corregido, pero no me acuerdo qué.
¿Debe ser de las primeras publicidades de Noelia?
Y hizo, lo que pasa es que también hace una de las curitas. Mm. Hace una escuritas también esa, sí, esa época. Esa, sí. Esto es 95.
El padre es el gran Eduardo Migliónico.
Sí, señor. Y
Andrea Davidovich, la madre.
Claro que sí.
Creo que hincha de Sporting, Eduardo Migliónico.
Es no. Impresionante porque el conejo sale de la pantalla un efecto casi Looney Tunes, una revolución tecnológica.
Era, es que está inspirado en eso. Era ¿sí? Esa época.
También de... era la época de Dibu. De no, mi familia son dibujos anteriores.
Había
esto,
una
¿no?
película de sobre Roger Rabbit.
¿Quién es esa?
Esa. Y toma la inspiración, digamos, de ahí. Lo sé porque en realidad Coyote, que fue que hizo esta animación, la empresa que hace la animación, explica. Mm. En YouTube hay un video que, donde explica de dónde sacaron la inspiración. Originalmente, este juego se había pensado como para la Copa América 95 para ayudar en las obras. Eso en realidad no lo pude confirmar, no sé si al final fue así. Sé que se jugó un par de años y se discontinuó porque no fue popular.
Sí, lo mismo pasó con los estadios, ¿no? Como que las obras se discontinuaron en el Artigas, en el País de Bolivera, se discontinuaron mucho.
¿Sabés que estaba leyendo una nota que habla, una nota del País, que un especialista, que ahora se me fue el nombre, lo tenía por acá anotado, hablaba de que en realidad cuando en el país hay crisis, no es el momento de más juego. El año previo o los dos años previos sí. Entonces hablaba del 2002. En el 2002 se podría decir, se debe haber jugado mucho porque había crisis. No. Pero en el 2000 y 2001 fueron años pico de este siglo.
Cuando
este
se enfatea la crisis, la gente vaya.
Algo está por pasar y la gente empieza a jugar.
Ojo porque subió el juego, por lo que dijiste hace años.
Vamos a ver qué pasa. Vamos con dos juegos más. Dos juegos también que ya no corren. Dale, Juanjo.
Con 10 pesos nada más, a tu suerte jugale. No te olvides que este viernes sale un sale, sale.
Esta semana no dejes de jugar al sale o sale. Son solo 10 pesos. Sale o sale.
El Kini se agrandó. Ahora jugando 20 pesos podés ganar 1.500.000. Elegís 5 números en 36 y desafía a tu suerte. Sorteos de lunes a viernes.
Claro, el comentario que vos hacías recién.
No, 5.36 como el 5 de oro original.
Claro, digamos. Era eso. Era el 5 de oro original. Llevado de lunes a viernes con pozos más chicos.
¿Quién lo recuerdo? El anterior ni lo recuerdo.
Sale
duró muy poquito, iba los viernes nomás, que no había lotería, durante dos años a principio de siglo.
Sale o sale, y Cindy claramente triunfó a Silva en su voz y estética.
En todo su esplendor.
Y el Kini con el gigante Homero. Me acordé que hace unos años hicimos en su momento un análisis de canción que la historia terminaba en que era un fanático del Kini y se hizo una remera con la cara de
Sánchez. Sí, me regalaron una remera, ¿no?
Sobre
es increíble cómo sobrevivió este programa tanto tiempo.
Es impresionante.
En el momento de la reflexión final.
Al Kiko lo cambiaron, empezó con 14 en 23.
Es verdad, tiene razón el oyente. Un dato simplemente sobre el juego que hablábamos en la tanda. Según dato de la Facultad de Medicina, 35.000 personas en Uruguay sufren adicción al juego y más de 70.000 tienen juego problemático. Está bueno dar la línea de teléfono, que mismo la dirección de Lotería de Siquimil y
Quimera promociona,
que es el 0800-8631. ¿Bien? 0800-8631.
No, y conozco algunos casos que cuando... Porque a diferencia de otros países están bastante controlados los juegos.
Acá en Uruguay, por suerte, sí.
Claro, y cuando hay clientes o jugadores que identifican con ciertas... La propia dirección, sin que llamen a la línea, le frenan el... O le cancelan la cuenta o le frenan el tope.
Tenemos una bolilla extra para terminar, para cumplir, Jorge, y terminar en hora a las 4 de la tarde.
¿Cuál es el primer día en 15 años?
Más o menos.
Lo vamos a lograr hoy. Y vamos a verlo y después lo comentamos mejor. A ver. Dale.
¡Adelante! Yo soy Kike Gavilán y los quiero invitar que vengan a
picanza y prueben mis pollitos. Nos divertiremos de verdad. Yo soy Quinto Navidad. Los pollitos más tiernos y sabrosos que tienen acá. Vengan a mi casa que hay ricos pollitos y traigan a papá y mamá. Yo soy Quinto Navidad. Vengan toda la familia, los quiero mucho y los espero.
La voz de Choborra.
Parece un pollo, ese tío así, parece
hermoso.
Un parroquiano de estaño borracho.
Un pollo beodo, que el producto de estrella es el pollo al espiedo.
No, y además,
la tira de Italia Mariscala, que se hizo especialmente para tener la forma que Gavilán, y hoy en día es un local de
la mutualista.
La mutualista le mantuvo la forma del pollo.
Claro.
Y aparte, Quique Jorge imitando al Pato Donald.
No, tienes una cosa aquí, Gavilán. Para el poco tiempo que duró, ¿cómo la marca se metió igual? Quique Gavilán, todos amados.
Es que lo sobrevivió bastante un local en 18. Recuerdo que creo había cerrado la avenida Italia y Mariscala, y hasta hace no tanto estuvo abierto en 18, en la parte de Invallo, 18 de julio.
Siempre me pareció siniestro Quique Gavilán invitando a comer pollitos. Una cuestión media de caníbal.
No, pero los Gavilanes comen pollo.
¿Eh?
El Gavilán te come los pollos.
Ah, entonces.
En el campo, claro, te come los pollos, Gavilán. Son bravos los Gavilán.
¿Dónde es la voz de Quique Gavilán?
No, y después el tema de los derechos de autor del dibujito, ¿no? Que siempre estuvieron en tela de sospecha.
Sí, así dice
que no.
Tenía un aire.
Que no estaría muy, muy legal la cosa.
Qué belleza. Yo que soy socio de COSEM, cuando fui, la única vez que fui a esa polinería entré y me quebré.
Claro, por Quique Gavilán.
Por Quique, lo.
Claro.
Incluso tiene consultorios arriba de la torre.
La torreta esa, claro.
He tenido pediatría, no yo, no me sigan. En esa torre.
Y hasta hoy, que estaba la imagen aviso para los ponerme en YouTube, siempre lo pienso, si alguna empresa, Dolce Gabbana, Calvin Klein o Paco Rabanne, hace un perfume que tenga la esencia del pollo de fiero, yo la compraría porque es el mejor elixir que he inventado.
Si no me imagino a Christian Dior o a Paco Rabanne arrancando para ahí. Pero...
Y Quique Gavilán se militaba mucho esa fragancia.
Claro.
Estaba presente.
Saludo grande a Rodrigo Iramay, tremendo pediatra ahí.
Muchachos, apróntense, armen el itinerario, porque vuelve.
¿Qué pasó?
Este
¿te
domingo,
vas de viaje, Jorge?
No, vuelve este domingo la Feria de las Colectividades del municipio CH.
¡Qué partida de boca!
Más de 25 países, de 12 a 21, en la Fuente de Luis Morco. Es la que está ahí en Ricaldoni, ¿vieron?
Sí,
ahí,
señor.
Saca la pista.
Claro, la calle de Luis Morco es la que va de la Fuente al Obelisco.
Va a haber gastronomía, cultura, música, danzas típicas de diferentes países, de estos 25 países o de varios. Y aparte el cierre de cumbia club,
Para no perderse en el imperio. Un plan de verdad, para ir a comer.
Está divino.
Está divino.
Exitazo, Jorge.
Así que esto es organizado por el municipio CH y es entrada gratuita.
Sí, señor. Quique Gavilán era el Gavilán que siempre agarraba de gira el gallo Claudio.
Claro.
Oye, niño. Ese... Ese era el gallo Claudio. Deja de estudiar, vamos a jugar.
Gracias.
Jueves que viene estamos acá de vuelta.
Vamos arriba, Marruca. Nos vamos a subir, es fácil desviarse.
Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.